Radio Martí. Cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Saludos amigos y a continuación un boletín de noticias aquí en Radio Martí. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos comenzó su nuevo periodo de sesiones con una audiencia sobre las violaciones a los derechos humanos en Cuba. Nuestro corresponsal en Washington, Michel Saguet, informa.
Entre los participantes en la audiencia estuvo Laritza Diversen del grupo Cubalex, que dijo a Radio Martí que la comisión trata de recibir información sobre la situación de derechos humanos en Cuba.
Nosotros pues trabajamos para recopilar información para aportar a los organismos internacionales de derechos humanos, como es la comisión, como son los órganos de Tratado de Naciones Unidas, y para nosotros es importante también sensibilizar a los comisionados sobre la situación. Todavía en la región, principalmente de América, hay una visión utópica de lo que es la revolución cubana, y creo que este tipo de información a ellos los despierta un poco.
También habló ante la comisión Norberto Mesa Carbonell del grupo Cofradía de la Negritud.
Nosotros, por ejemplo, nos han prohibido hacer las reuniones nuestras, que durante años fueron tradicionales. Ya ahora, en los últimos dos años, no hemos podido hacer ninguna reunión porque nos lo ha prohibido la policía política. Yo he estado detenido por periodos arbitrarios, todo por tratar de realizar el trabajo propio de nuestra organización. He estado limitado en poder salir al extranjero. Y todo esto son expresiones de violaciones de los derechos humanos. Por eso es que nosotros nos hemos presentado aquí para hacer una exposición con respecto a esto que nos está sucediendo.
Caitlin Kelly, oficial del programa legal del Instituto sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos, con sede en Washington, dijo que a pesar de que en Cuba hay una nueva constitución, la situación de derechos humanos no ha cambiado y que se continúa criminalizando a los que se expresan contra el gobierno. Además, habló de los casos del prisionero de conciencia Eduardo Cardet y del recién condenado periodista Roberto Jesús Quiñones Aces, expresando su preocupación por ellos. Carlos Alejandro Rodríguez, de la revista digital Tremenda Nota, habló sobre la situación de hostigamiento que enfrentan sus colegas, además de los obstáculos para realizar su trabajo en la isla. Mencionó que su revista digital y otras páginas de Internet alternativas son bloqueadas por el gobierno cubano. La audiencia de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sobre Cuba se realizó durante el 173 periodo extraordinario de sesiones que se realiza hasta el 2 de octubre. Desde Washington, para Radio y Televisión Martí, les habló Michel Saguet.
Y la falta de combustible limita el servicio que brindan los boteros, lo que empeora aún más la crisis del transporte en la capital cubana. Tomás Cardoso tiene el informe.
Transportistas privados en La Habana, entre los más afectados por la crisis con el combustible, lo que ha provocado una disminución en los servicios que ofertan y además han tenido que aumentar el cobro por carrera. Desde la capital, el botero Oscar Casanella cuenta las horas que tiene que esperar para cargar gasolina y las afectaciones que esto provoca.
Nos pasamos prácticamente un día en la búsqueda del cupé, o sea, del servicentro con el combustible, y después haciendo la cola. La última vez que yo eché fue el viernes pasado en el cupé de GI25 en El Vedado. Y tuve que hacer una cola de más de 3 horas. La disponibilidad de carros para transportar personas en la calle ha disminuido y los precios también se han afectado, porque hay muchas personas que, frente a ese gasto en tiempo sobre todo, han incrementado precios.
Por su parte, el también contrapropista Rafael Alba Macías informa que desde el pasado viernes en los cupés del municipio Playa han regulado la cantidad de combustible que pueden echar los contrapropistas.
Las colas se pueden coger hasta 2 kilómetros. Yo me he echado hasta 5 horas para poder echar combustible, porque está pésima la situación. Están autorizados a echar ahora hasta 30 litros nada más, no se puede echar más. Se está prestando muy poco servicio y eso mayormente no alcanza para nada.
Y según Casanella, hay presencia policial en estaciones de gasolina y puntos de recogida de pasajes ante la tensión existente.
Bueno, en casi todos los cupés he visto presencia policial, policía de tránsito, de patrullas, en fin. Y en las paradas hay inspectores de transportes y hay también agentes de la policía, fundamentalmente para evitar reyertas y protestas, porque realmente el grado de molestia de las personas es muy alto.
El miércoles 11 de septiembre, el gobierno cubano anunció medidas de racionamiento en múltiples sectores ante la falta de combustible en el país. Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
Y el enviado especial de los Estados Unidos para Venezuela, Elio Arens, dijo a La Voz de América que el gobierno en disputa de Nicolás Maduro requiere más presión internacional y que se pueden esperar más sanciones por parte del gobierno de Donald Trump. Abrams, que ha jugado un rol protagónico en la política estadounidense para ejercer presión sobre Maduro y sus aliados, se reunió el lunes con el Grupo de Lima, la iniciativa diplomática que aboga por una salida pacífica a la crisis en Venezuela. Y hasta aquí las informaciones. Les habló Damaso Rodríguez.
Muy buenos días, tengan todos los hombres libres en cualquier lugar del mundo donde se encuentren, pero fundamentalmente ahí en esa pequeña isla nuestra. Que nos pertenece por derecho propio, total y absoluto. Hoy, Gilberto Bosco Reyes García está acompañado del señor Miguel Ángel Vázquez, ingeniero de sonido y hombre cabal que tiene un programa los sábados y los domingos a las 2 de la tarde y a las 12 de la noche que se llama Interferencia. Ese programa lo pone usted al día de lo que sucede en la música en el mundo entero. No estoy muy seguro si en algún momento hay un reggaetón por ahí, ¿no? ¿Verdad? ¿Sí hay? Bueno, esas cosas pasan. No es solamente música. Eso me lo aclara Miguel Ángel Vázquez. No es solamente música, también él pone al día lo que está sucediendo con el reggaetón y sus conexos. Pablo Danilo Ucuali Fuentes Viñoli. Una vez en un aeropuerto...
Yo sabía.
Tú lo sabías, Guevara, ¿no? Una vez en un aeropuerto lo pararon y le preguntaron, y le dijeron, ¿usted es Pablo Danilo Ucuali Fuentes Viñoli? Y él dijo, bueno, sí, es un pececito que están vendiendo aquí a la entrada del aeropuerto en una tienda de peces. Ahí lo puedes conseguir. Hoy Pepe Forte en la noche, y le hablo de Pepe Forte porque es el único que sí puede decir, yo siempre le he dicho, Pepe Forte siempre dice, les voy a contar algo que seguramente ustedes no saben. O estoy seguro que ustedes no saben. Hay algo que realmente sí no sabemos. Hay un nuevo teléfono que sale acá en los Estados Unidos y...
Por ejemplo, el botón hacía como una especie de cuiqui-cuiqui.
Cuiqui-cuiqui. Eso es más o menos como el pescadito del Ucuali. Como el Ucuali. Y el botón de este teléfono que nadie conoce. Todo el mundo se ha comprado el nuevo iPhone que ha salido, pero el señor Pepe Forte, que esta noche va a tener un programa donde les va a contar... de Baryshnikov, de Boris Godunov, de Nureyev, va a hablar de las deserciones de los bailarines soviéticos, afortunadamente yo tuve la oportunidad de conversar con él y él me dijo que Nureyev fue el primer bailarín sorbético que se quedó. Les adelanto esto, él se los va a contar seguro, pero de todas maneras ustedes no me hacen caso a mí, porque esto es un regajero, no un programa, y ni siquiera un reguero. Así que ya presentados los muchachos, les digo que tenemos un email, radiorevoltillo@gmail.com, radiorevoltillo@gmail.com. También tenemos un número telefónico al que me puedes llamar, 305-437-7118, 305-437-7118. Estamos en SiriusXM, en el canal 153. Estamos en vivo, además, en Facebook Live. Pone Gilberto Reyes y ahí está. Y compártalo, por favor, que lo podemos disfrutar, porque hoy va a ser un día muy especial. Al menos para mí va a ser un día muy especial. Ustedes saben que yo me levanto con el Granma en la mano y para divertirme, para tener el día rico. Y lo primero que vi es que con dice la ministra de la Industria Alimenticia y el señor presidente Perroel, dicen, la prioridad son los alimentos. Y me gustó Betsy Díaz Velázquez, ustedes saben que es la ministra de Comercio Interior, ha ido a Villa Clara y ha dicho que aquí cualquier cosa puede faltar, menos la comida, todo va a estar en orden. Pueden ahí en mi página, yo lo puse y ahí lo tienen puesto, lo pueden organizar. Hoy es un día, les decía, que es muy especial para mí, porque uno dice... cualquier tiempo pasado fue mejor, lo acabo de poner ayer, y digo, es cierto, como están las cosas en estos momentos, cualquier tiempo pasado fue mejor. Pero yo no, yo recuerdo los pasados y voy para adelante porque es lo más importante. Y hoy me acompaña una persona que tuvo muchísimo que ver aquí con mi carrera y con todo lo que hice. Y es un tipo de muy buen corazón. Una persona de esos pocos que a nadie se atreve a hablar mal de él. Posiblemente haya alguien, pero por lo menos a mí nadie me ha dicho nunca nada. Y mira que a mí me han hablado mal de Viñoly, me han dicho cosas horribles, pero de este señor no. Como hombre nacido en isla y pegado al mar, es un tipo que tiene el agua muy presente por muchísimas razones. No doy más vueltas porque quiero presentarles a un gran amigo mío, un tipo talentosísimo, un tipo que tuvo mucho que ver con parte importante de mi carrera acá en los Estados Unidos, el señor Don Osmani Oliva. Bienvenido.
Muy contento y feliz de tenerte cerquita de mí, cerrando y abriendo círculos como siempre.
Sí, señor.
En el presente, que es lo importante, vivir. Y como bien tú decías, un hombre nacido cerca del mar, un hombre que tiene sentimiento y que vibra con ese sentimiento, yo creo que eso es lo importante.
¡Qué lindo, Dios mío! Esto sí es una apertura.
Como siempre,
para meter mi guimbín.
Hemos metido.
Sí, de eso vamos a hablar después. Por supuesto, nos estás visitando porque tienes un evento, estás haciendo casting, porque va a pasar una cosa, pero de eso hablamos.
Así es, Irbe. Estoy haciendo un casting que va a ser 2 días, el casting para chicas interesadas en abrir sus sueños hacia el mundo del modelaje y eso, y ha sido una idea que nos surgió con la Academia de Modelaje, Casin Arte and Model, y Taller de Buen Vestir, y dijimos...
esta Academia de Modelaje, que es Casin, y es Casin,
Mauricio Casin,
el hijo de...
Correcto, y su esposa, Mili Herrera, que es una chica encantadora, que ojalá la puedas tener aquí algún día, porque me fascina conversar con ella, y es una persona que tiene los pies en la tierra y que sabe de qué se trata el proyecto de los seres humanos en la vida, tú sabes.
Vamos a hacer
un paréntesis
para que la gente sepa quién es Osmani Oliva y por qué llega esto hasta aquí. Santa Fe, ¿no?
Nací en un pueblito de pescadores en Santa Fe, allá en mi Cuba querida. Y entonces ahí tuve la dicha de nacer en un lugar privilegiado, reparto con Manuel Márquez, en la Plaza Santa Fe, que era un lugar hermoso, donde todos los niños soñaban y donde todo el mundo era como una gran familia, suerte en medio de la calle.
Osmani es diseñador, confecciona, hace de cuanta cosa ahí, todo alrededor del vestuario.
Sí, o sea, yo me defino, porque siempre te ponen etiquetas.
Sí, claro.
Mi etiqueta, yo dije, la mía me la voy a poner yo. Yo soy un artista de la creación, porque yo no solo hago ropa, ni me etiqueto como un diseñador que solo hace bocetos, o como un modisto que solo hace la confección. Yo creo cosas, estoy conectado al mundo de la creación, y tengo esa bendición que papito Dios me regaló, y por ahí me he movido.
¿Cuándo te diste cuenta de ese regalo de papito Dios?
Siempre lo supe, y ¿sí? Lo que con conciencia así de saber en realidad la responsabilidad que yo tenía y todo, ya la tomé con la etapa de la madurez, que decidí crear mi propio negocio, Taller de Buen Vestir, y abrir mi corazón completo a eso. Pero siempre lo supe, porque cuando ya llega una parte de la vida que tú miras hacia atrás, como bien decía, tú te das cuenta y tú dices, wow, qué cosa he hecho en mi vida. Y entonces ahí ya te dicen, no, pero espérate, lo que queda para adelante es sabrosura para gozar.
A mí fue diferente. Yo estaba lo más bien feliz, no tenía casa, no tenía absolutamente nada. Y mi madre, pocos días antes de morirse, me dice, ay, mijito, como tú has pasado trabajo. Y entonces me di cuenta y digo, de verdad que había pasado mucho trabajo y me vino a echar a perder el negocio ya. Y ya por donde iba.
Así es.
Ahora, ¿quién te enseñó a ti a coser?
Mira, yo vengo
usar una máquina.
Yo vengo de una familia donde mis tías, mi mamá, mi abuela y todos eran modistas del campo.
Dale espacio. No hay
okay.
Una hora tú y yo solo.
¿Verdad que sí? Eran modistas. Es que al principio tú sabes que uno...
No, claro, pero eso es poquito.
El agua va tomando.
Se va relajando poco a poco, no hay lío.
Pues, entonces, como te decía, mis tías, mi mamá, mi abuela y todo eso, vengo de esa familia que todas eran modistas del campo, porque mi padre y mi madre viene de Central Jobabo de Camagüey, y mi papá viene...
Ya sabía yo que tú y yo teníamos cosas en común por algún lugar.
Y mi papá viene de la Sierra Maestra, de Oriente, de Contramaestre, y entonces ellas eran mujeres encantadoras, que yo las veía cosiendo, bordando, unos trabajos hermosos que hacían y que yo ni imaginaba de niño esas cosas, pero siempre me quedaba mirándolas, observando y no sé qué, y todo eso se fue metiendo dentro de mí, así, y ya sobre los 15 años mi mamá nos hacía las cosas, no sé qué, y yo siempre decía, a mí esa costura te quedó jorobada, arreglame eso que no me gusta, y un día ella, que era tan auténtica...
Ya tú quieres...
me dijo, pues mira, si tú eres tan perfectico, hazlo tú, hazlo y tú. Aprende. Y me acuerdo que mi primera ropa que hice fue un lienzo. ¿Te acuerdas en Cuba los saquitos?
Sí, los saquitos de lienzo. De arroz, ¿qué hiciste, un saco?
Que desteñían, ¿no? Uno los desteñía y después los hervías y los metías con popito amarillo, se cocina en
bijol
amarillo, y lo tenía así. Y lo primero que hice en mi vida fue un pantalón.
Un pantalón fue
lo primero que corté.
Es difícil.
Y que hice, que es muy difícil, sobre todo la parte de la portañuela y eso. Pero lo aprendí a hacer así y ahí en la marchita.
Mike, ¿está ahí? Pon el pito, Mike. No, porque aquí siempre se pone el pito. Ahora te explico por qué. Portañuela. Es que porta la... eso. La ñuela. No, porque acá nos ocupamos de tener mucho. Okay, perfecto. ¿Qué hiciste en Cuba? ¿Tuviste relación con muchísima gente linda, artistas, gente que ese tiempo, ¿qué hiciste allá?
Mira, yo viví en Cuba hasta los 25 años. Y para el tiempo ese que viví, que me empecé a desarrollar como de los 16 años hasta los 25, más bien de que yo hice todo lo que se me puso en el camino, siempre abierto. Tuve la dicha, a los 16 años conocí a una gran actriz, Diana Rosa Suárez, que fue como mi ángel, mi madrina.
Todo el mundo recuerda a Diana Rosa, por supuesto.
Correcto, y que ella se dio cuenta del talento que yo tenía en bruto, y me habló, me arropó, me cogió en sus brazos. De hecho, hasta el día de hoy tenemos una estrecha relación. Y ella me dijo, mira, tú tienes un talento nato que está en ti y tú tienes que desarrollar, tienes que prepararte, tienes que estudiar toda tu vida, porque esto es como la actuación y tienes que hacerlo, ese es tu camino de vida y tú lo vas a hacer, yo te voy a ayudar. Y fue así.
Tú has hecho peluquería también, ¿no?
Sí, yo he hecho peluquería, make-up, también maquillaje y todo eso, pero en realidad lo que me apasiona es la creación.
Es la creación, esa es la parte.
Eso es lo que a mí me apasiona, de verdad, aunque todos los demás tienen creación también, ¿ves? Pero
no, es que en la vida es así. Yo muchas veces digo, artista no es solo la danza, el diseño, no. También hay tipos de eso que hacen, que son soldadores, por ejemplo, y tú los ves que son tipos súper creativos y siempre le ponen un plus, como dicen la gente que sabe, a algo que hacen.
Sí.
O sea, siempre le ponen algo por arriba.
Sí, y las otras profesiones tienen algo. Las otras profesiones, tú estás todo el tiempo con el cliente, los peluqueros y los maquillistas. Y entonces nosotros somos como los actores. Nos vemos con el público y nos retiramos. Hacemos nuestra obra y después vienen los aplausos, el cariño y viene todo. Ajá. Y eso es lo que yo en realidad disfruto.
Mi igual que cuando soledad, preparas algo, cuando vas a hacer algún diseño, o sea, te pones de acuerdo con la persona o lo que sea, o conoces, porque tienes que estudiar las características que son.
Sí, entonces en Cuba, como me preguntabas, hice de todo. Hice teatro, hice cabaret, hice televisión. Hice en ese corto tiempo muchas cosas, porque yo estaba lleno de ideas y de cosas, y la gente siempre capta a esas personas para, no solo para ayudarlos y promover, sino también,
para ayudarse a sí mismo.
Para ayudarse a sí mismo.
No es correcto. Solo, te quiero hacer un regalo, porque hoy cumple 76 años un tipo que fue una influencia muy grande para todos los cantantes, para muchos de los cantantes en Cuba. Estábamos hablando hoy de eso precisamente. Es considerado el intérprete español más popular internacionalmente de todos los tiempos. Tiene récord de venta en países tan dispares como República Popular China o México. Su carrera la empezó como vocalista y una lesión lo hizo retirarse. De acuerdo, cuando vimos la película allá en Cuba. Esta es una de sus canciones más que pudiéramos adaptártela, te la puedo regalar.
Pues dale,
porque
arriba.
Dice, me olvidé de vivir, pero lo recuperó después.
Me basta, así.
Julio Iglesias.
Me olvidé de vivir. Me olvidé.
Qué rico, qué maravilla. Y como hizo cosa, hay una envidia de la gente. Porque una partida de hijo y una partida de cosa que tuvo relación. ¿Cómo sales de Cuba?
Salgo de Cuba, llego aquí en el año 92. Y entonces fue una historia que se presentó, porque yo antes había viajado a otros países y se me presentó la oportunidad y dijeron, ay, ¿qué hice? No sé qué. Y todo fue tan rápido como fue salir de Cuba en un bote, llegar a Miami y empezar mi vida.
O sea, tú llegaste aquí, eso yo no lo sabía. Tú viniste.
Sí, porque yo hablo poco de mi vida personal.
Ya, pero viniste de manera, no viniste legalmente, como.
No, entré por Cayo Hueso.
Entraste por Cayo Hueso.
Ahí me recibieron.
Tú eres barcero.
Rescate, correcto.
Ah, no, espérate.
Pero no barcero, voy a poner de llanta ni de nada de
sí,
eso.
Sí, no, yo sé, pero.
Fue un proceso que fue muy rápido, que sucedió en mi vida, y fue como dormir y despertar en otro lugar.
No, pero de todas maneras, hay una muchacha que es muy conocida y está haciendo una serie de entrevistas a gente que vinieron por mar, a gente que no, y gente que se siente que son triunfadores y que han llegado hasta el momento.
Así
que
es.
Cuando llegas acá, ¿tenías algún contacto? ¿Tenías alguna relación con alguien? O sea, ¿cómo empiezas?
Cuando llego, mi familia.
¿Pagaste fee de entrada? O sea, sí, ¿trabajaste
claro,
en algo?
Normal, todo el mundo, todo el mundo. Mi primer trabajo trabajé, el mismo día que llegué, como a los pocos días, empecé trabajando en la carreta de la calle 40,
ajá,
de Boss Boy, que había una gran amiga mía que ya está en el camino de la luz. Pero ahí ella me metió a trabajar y empecé como Boss Boy, ayudante de camarero. Y ahí estuve 15 días, hasta que un día, ya, como a las 12 de la noche, entró un parirandi y la muchacha que estaba ahí a cargo de eso me dice, no, te tienes que quedar. Yo estaba, imagínate, desde temprano, le dije, no, nada de quedarme, yo me voy ya. Entre tú y yo, distancia y categoría, que yo tengo que ya partir ya aquí. Y cogí y al otro día ya yo tenía palabrado, porque yo siempre trato de las
sí,
cosas
claro,
y las cuadrando.
Claro, como dice, cuando una puerta se abre, 100 se cierra, 100, pero te tienen que coger correcto, tratando de abrirla.
Y ahí me fui a trabajar como camarero en un restaurante que ya no existe, que estaba en la 87 y la 72, que se llamaba Casa Alberto.
Casa Alberto.
Y era un restaurante ya más clásico, de manteles y todas esas cosas que ya no existen. Pero ahí trabajé, empecé como camarero y ahí me hice las tarjeticas. Hago ropa, comer, y yo calladito así, a todos los clientes me ponía a conversar, porque Dios también me regaló el don de la palabra, y sí, yo metía la...
Ya es evidente, vaya,
fíjate. Yo metía mis tarjeticas, no sé qué, y ahí fui, la gente me fue, no sé qué, y entonces ahí conocí una señora, que era cliente ahí que yo atendía, y me dijo, chico, yo tengo unas personas, que fíjate qué coincidente la vida, Gisbe, que trabajan, son los dueños de Linen and String, una tienda que estaba aquí al costado de la emisora. Ahí había una tienda que hacía ropas de cama, vendía ropas de cama y no sé qué. Y ella me dijo, yo voy a hablar con ellos, Elsa y Efraín, para ver si te interesa tu presencia en el lugar. Y ahí llegué, y cuando ellos me vieron expresarme, hablar que todo lo que me dijo, no, tú eres de nosotros, tienes no sé qué. Me contrataron y me puse a trabajar ahí 2 años con ellos de jefe de taller, organizando. Yo en mi vida había hecho una ropa de cama. Yo jamás
en la vida.
Yo aprendí a hacer ropa con ella, pero yo tenía mi conocimiento, tú sabes.
Aprendiste a hacer ropa de cama costado.
Con ellos aprendí. Y no, y a los chicos de ahí los guiaba, porque yo siempre he tenido un sentido de natural, también, de orientación, de dirigir, de organizar, de saber los pasos de las cosas para lograr algo. Y entonces ahí me metí 2 años y después de ahí vino la televisión, el proyecto de la televisión con ustedes, que para mí fue una puerta que se abrió.
¿Cómo llegas tú a los fonos de MQ?
Yo no bueno, estaba... antes yo estaba con Miguel y con
Pepe.
Y con Pepe.
Ajá.
Desde Cuba nos conocíamos y siempre le había hecho cosas freelance, vestuarios y eso. Y ya aquí Miguel me habló y me dijo, mire hermano, tenemos a la mamá de Pepe, sí, era la que hacía la parte de eso, del vestuario, y los apoyaba y eso. Y me dijo, pero guay, a ver si tú quieres trabajar con nosotros. Y ahí empecé a trabajar con ellos, hicimos muchas cosas, viajamos aquí dentro de Miami, en muchos lugares, esas cosas. Cuando ellos decidieron tomar caminos diferentes, llegas tú, ajá, y enseguida ahí surgió el cliente.
Y ahí nos enamoramos.
Y ahí un amor que nunca va a terminar.
Eso es muy rico.
Porque nosotros somos de la eternidad.
Siempre aparece algo al que tú tienes que de pronto aparece, digo, Omani, por Dios.
Sí, claro.
Ahora, claro. Pero bueno, en definitiva, eso nos deja saludar a la gente.
Ay, sí,
en
claro
Facebook
sí.
Live tenemos a Pavel Vitier. Buenos días, Pavel. Pavel acaba de cumplir año, además.
Oh, felicidades, Pavel.
Ya, sí, señor.
El mío es el mes que viene, octubre 23.
Octubre 23, ya tú sabes.
Que lo vamos a celebrar por todo lo grande.
Sara Isabela, buenos días. Va a estar por acá Sara Isabela. Mira, esta es otra muchacha que tú debías contactar con ella. Ellos están, ¿tú sabes dónde está College Square?
Sí, claro que sí, me encanta ese lugar.
Bueno, ella han armado una cosa ahí preciosa. Ahora el 28 y el 29 tienen además una feria que se va a hacer los 2 días. Y hay pintores,
yo hice
músicos.
Ahí una presentación del libro que yo escribí hace unos años atrás, lo hice ahí en ese lugar.
Ah, yo te
me
voy,
encanta ese lugar.
Hoy te voy a dejar el teléfono ahí. Ella viene el miércoles.
Ese creo. Lugar me fascina. Ayer estaba hablando yo del lugar con unas amistades.
Nosotros fuimos la semana pasada que tenía ahí un evento.
A mí me encanta ese lugar y quedó devastado con el ciclón que pasó y lo han esa gente son yo los
muy lindo, muy lindo. Esteban García, buenos días Gilberto y todo el equipo. Un saludo desde Kansas City para todos los cubanos con claro fervor contrarrevolucionario. Esteban Septimio García, el recalcitrante. Meidy Mendoza, saludos mi amigo, me da mucho gusto verte. Lorenzo Hernández, buenos días. Listo. Me da mucho, buenos días muchachos, saludos a todos los revoltilleros y a Ucuali el pescadito, que se deje ver que está perdido. Un abrazo, Felito. Araceli de Grana, buenos días a todos. Mayra González, saludos desde la soleada calientica, 26 grados centígrados, playera y otoñal Málaga, España. Con fervor, réquete contrarrevolucionario para todos los que son como yo, que hashtag soy una cubana para el bien y no para el mal, y que no cree en coyuntura. Odalis Medina, felicidades, Omani.
Amiga querida que va a estar en este proyecto.
Ah, va a estar.
Odalis, te cuento, perdona que te
sí, dale, no.
Odalis es una gran modelo de Cuba, que nació en el mismo reparto que yo. Y estudiamos juntos primaria, secundaria, preuniversitario. Ella cogió su camino de modelo y yo cogí mi camino de mi vida. Y Odali, la vida me la ha puesto ahora en el camino de nuevo. Los ciclos que se van armando y se van entrelazando, sí, sí, sí. La famosa telaraña de la vida. Y Odali fue una modelo en Cuba famosísima, exitosa en la industria de ligera. Participó. Lo que pasa es que ella también, como yo, se fue de Cuba joven. Y ya cuando te vas al mundo, sí, tu historia ya. Que se queda un poco, la gente ya. Piensa que tú no hiciste nada, pero tú hiciste cosas. Y Odali, la vida me la ha puesto en el camino y yo le hablé, dije, Oda, estoy en esto, ¿quieres participar? Porque quiero, el espectáculo que se va a presentar va a ser una gran pasarela. Y entonces yo quiero que haya una modelo profesional.
Pero supongo que esta pasarela va a tener, de eso vamos a hablar después. Sí, no, vamos a hablar después porque son demasiadas cosas. Y además estamos bien.
Claro. Y Odali va a estar ahí conmigo. Estoy feliz de volverla a encontrar y de que esté conmigo cerquita.
Ricardo Alonso,
me suena ese nombre.
Morsi.
¡Ah, claro! El Chori, el Morsi, claro que sí.
Aide Martínez, buenos días, Revoltiero.
Te quiero.
Un vecino que sale adelante, bendiciones. Aquí tú eres. Claro, lo que bueno sí. Que tiene esto es el cariño de la
dando
gente.
Dando la cara del pueblo.
Mira, Oasis, Zuley, Oasis. Claro que sí. María Teresa Llopi, Silvia Navarro Lescano. Ani Álvarez, Mayra, saludos al invitado. Me emociona ver cómo un cubano busca opciones para levantar cabeza,
claro que
lucha
sí.
Y lo logra. Felicidades.
Claro que sí.
Dani Rojo dice, saludos y bendiciones, mi hermano, y a ese invitado que te puedo decir, amigo de Chorimorsi, por
claro
siempre.
Que sí, así es.
Juan entró por acá, Aide sí, Martínez, igual. José Otero, Carlos Suárez, Albertico Barú, Amparo Ruiz, Elina González. Muy buenos días y comienzo de semana, Elina. Michelle Valero Gregorio, Dinora Méndez, saludo para los dos, Odali Medina, el gusto es mío, amor. Ricardo Quintana, hola Carlito, Bernabé Cortázar, saludos amigo, Pedrito Rosario también ha entrado. Tenemos a alguien en línea telefónica.
Ok, me pongo esto.
Ponte eso por si acaso. Aló, buenos días. Sí.
Buenos días, Gilberto, te habla Esteban García de Kansas City.
Dime, hermano mío, ¿cómo estás tú?
De lo más bien, compadre, que ya regresé ya del viajecito ese por España. Un saludo para ti, para todo el equipo, para el invitado.
Gracias.
Oye, brother, yo quería hacer una pequeña anécdota nada más, que me dio un berrincho horrible.
¿Qué pasó? Ahí cuéntame.
En la ciudad de Avilés, en Asturias, yo pasé por una tienda y vi unos camarones, pero enormes. Dije, coño, voy a botar un enchilado de camarones en casa de una amistad asturiana que los voy a dejar locos. Y cuando entro y coge el paquete de camarones, decía, hecho en Venezuela.
Ya tú sabes, ¿qué clase de
descaro? Le di un tirón al paquete y empecé a decir cosas sobre Maduro, Cabello y toda esa familia. Toda esa plaga. Oye, los asturianos pensaban que yo estaba loco. ¿Tú te imaginas con el hambre de ese país exportando camarones, chicos?
Bueno, esas cosas pasan también en el de nosotros y exportan el petróleo y exportan el cupón bendito. Oye, un abrazo bien grande, Esteban. Te quiero mucho.
Seguimos en la audiencia.
Ahí está. Pues nos quedamos ya aquí. Cuando empezaste con Fonomeco y empezamos nosotros, y empezamos, ya estábamos trabajando nosotros cuando empezamos el programa de televisión.
Sí.
Ahí tuvimos la oportunidad y cuando estaba leyendo la información que tú tienes puesta en la página donde se está haciendo esto ahora, la cantidad de gente que conocimos ahí.
Claro, amigos que compartimos. En común a través de la vida. No,
pero artistas, gente que ni pensábamos.
Así mismo es.
El mismo de Bonnie M.
Correcto.
Que yo lo
gente que
aquí.
Fue que surgió a través de que conocimos ahí en el
y
canal,
pasaron,
en el programa. Mira, mi Kimmy fue una historia hermosa. Yo vi hace poco que le hicieron una entrevista a ti a
Tony Pinelli, que trabaja
Tony
acá
Pinelli,
también.
Correcto. Y entonces yo los veía conversar y me disfruté tanto la entrevista y no sé qué. Y yo dije, qué maravilloso ese proyecto que dio vida a tanta gente. Y que,
tú que decías al principio, no, todo el mundo paga fee de entrada. Mucha gente entró directamente.
Correcto.
Directamente.
No, y lo maravilloso, Gisbe, que éramos un equipo unido, que soñábamos, estábamos llenos de sueños, y por eso mi Kimbi salió a la luz. Porque éramos gente que dedicamos vida, tiempo y obra. Y no era solamente la imagen, la cara de ustedes, que eran los anfitriones y quien daban su imagen para guiar todo el proyecto. Era todo el equipo que estábamos atrás trabajando de corazón, de
si
verdad.
Si mal no recuerdo, tú te sentaste un día en Candileja. Candileja, ¿no?
Sí, claro, hablamos, me llevaste ahí.
Un día a Candileja, sí, bueno, el otro día alguien me dijo, ¿harías de nuevo el Mickey Mouse? Digo, no, por varias razones, no hay dinero, somos mucho más malas personas que antes, bueno, tú no, yo.
No, yo te conozco, tú tampoco, tú lo que tenemos los pies en la tierra, sí, y sabemos, claro, nuestro verdadero valor.
Y a mí me sigue gustando todavía que la gente me pare y me diga, nos divertíamos mucho. Claro. Ah, que te diga, estás muy viejo. Ya,
no, no, ¿qué viejo de qué? La vejez, eso no existe. No, pero eso cambiar, es la mente de
para
uno.
Cambiar, para hacer otra cosa.
Además, mira, los proyectos son, uno va haciendo las cosas y la vida es hacia adelante y tú tienes que seguir. Los proyectos tienen sus ciclos. En Mickey Mouse no va a volver a pasar nunca,
no,
más.
No, eso más no pasa.
Ya eso pasó.
Regresamos y vamos a hablar porque aquí donde ven Osmani además ha escrito un libro y un libro para de ayuda y vamos a ver dónde lo podemos conseguir y todas esas cosas. Regresamos, vamos a abrir un poco de noticias, regresamos enseguida con ustedes y el evento y cuanta cosa.
Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. El falleciente.
Un día como hoy, en 1998, fallece un compositor, letrista, guionista y productor de acá de los Estados Unidos. Nació en Raymond, en Washington. Fue coautor con Mel Tormé de varios éxitos y uno de ellos, uno de los villancicos o de las canciones de Christmas que más se escuchan y más versiones ha tenido en la historia, se llama The Christmas Song y lo canta este Frank Sinatra. Este señor se llamó Robert Wells.
Have yourself a merry little Christmas. Let your heart be light. From now on our troubles will be out of sight.
Posteriormente se convirtió en guionista y productor de televisión, prolífico, dice el Ucuali, prolífico, actividad, de verdad que fue prolífico, fue bueno, porque se metió 6M, ¿sabes? No es jamón, 6M, que son los premios que da la televisión. Ok, vamos a hablar de Osmani Oliva. Estoy aquí compartiendo con Osmani Oliva, una persona que tiene que ver muchísimo con la historia de mía acá en los Estados Unidos. Tanto profesional como de amistad. Marcelo Barrera, la gente buena es luz en la distancia.
Así mismo es.
Qué rico, qué maravilla.
Vamos alumbrando.
¿Cómo fue esto del libro? ¿Por qué te dio por escribir? ¿Cómo se llama el libro?
El libro se llama Despertar, un camino de vida entre otros más. Y el libro no relata mi vida, ni aunque tiene pasajes que evidentemente los viví, pero el libro va más por la cosa de lo que es el despertar de conciencia de los seres humanos, que tenemos que la gente siempre está oyendo a la madurez. La madurez es una etapa de la vida maravillosa y tenemos que despertar a ese camino de vida para poder desarrollarnos.
¿De dónde viene esto?
Mira, Gilbert, yo no sé explicar. Ese libro fue una bendición maravillosa.
Me
lo dictaron al oído.
Te va un santo.
La gente puede decir lo que quiera decir, no me importa tres pitos.
No,
yo no practico fe religiosa ninguna, ni soy cristiano, ni católico, ni santero. Yo soy una persona de amor, que fue lo que me enseñó mi mamá. Vibrar en el amor, hacer el bien sin mirar a quién. Dar, que esa es la clave. Lo demás, olvídate lo demás. Yo desde niño supe que que era diferente y lo expresé siempre y sin problema.
Y sin lío ninguno.
Sin ningún tipo de problema.
¿El libro todavía está
en Sí, el libro lugar? En mis redes sociales lo pueden encontrar, siempre ahí. Lo promociono.
¿Cómo es? ¿Cómo llegar hasta ahí? ¿Osmani Oliva?
Osmani Oliva, ahí en mi página me encuentran o en la página de Taller de Buen Vestir, porque eso fue otra cosa, yo hice como tú un revoltillo. Yo dije, yo no soy modisto, yo no soy esto, yo soy yo, un ser de luz, yo tengo que ser yo, el modisto, el creador, el que escribe, el que da amor. Y entonces cuando yo empecé a ser así como era yo, empezaron todas las puertas a abrirse.
Ya empezó todo.
Empezó el universo a conspirar todo. Y
ahí... ¿Hay algo especial? Me imagino que debe haber muchísimas cosas, pero hay algo de eso que uno dice, el libro me hizo conocer a alguien o ver algo que no había visto nunca,
sí,
de
claro,
una persona.
Por supuesto.
¿Hay alguna anécdota sobre eso?
Por supuesto, el libro me trajo y me ha traído ahora mismo no sé decirte si me acuerdo, de, pero sí me trajo cosas lindas, como todo lo que uno hace, que de vuelta te regresa otras
cosas. Seguro. Ahora vamos a conversar de lo que estás haciendo. Déjame leer un par de emails aquí. Saludos, revoltilleros de acá y de allá. Nuestro apoyo total para Guillermo Pérez del Sol Pérez. No dejemos que muera. Libertad para todos nuestros hermanos prisioneros políticos y de conciencia. Un abrazo para su invitado. Libertad para... Esto es desde allá. Damaso y los opositores, gracias, de San Andrés.
Un abrazo y siempre unido a ustedes en su lucha, en su causa, porque somos seres de luz todos y de cierto modo cada persona pone su granito.
Seguro que sí. Y ellos, y me llama la atención porque toda esta gente que escribe acá están allá y, claro, y están luchando por la libertad de todos.
Imagínate. Así es.
Dice que
hay y cada uno desde su trinchera hace su parte,
claro, ¿entiendes? Ellos lo entienden perfectamente.
Porque hay, además nosotros aquí igual, yo siempre digo, cada si las personas tuvieran la conciencia de saber que desarrollándose uno y dando lo mejor de uno, tú estás contribuyendo al universo, que es la causa del universo.
Sí, señor.
Más
que
nada,
ahí es donde tiene para las personas, para que todo el mundo lo hable y todo el mundo lo haga.
Así es.
Ahora, ¿cómo llega esto de hacer un como un desfile de moda, que son cosas tuyas todas, ¿no?
Sí, correcto.
Son cosas tuyas. ¿Dónde viene esto?
Esto va a ser un pacto.
¿Te juntaste con Mauricio? Yeah. ¿Cómo es?
Mira, siempre digo los ciclos de la vida. Cassín murió, el actor, recientemente.
Sí, acá hablamos.
Y esto es como un pacto ahora.
Fue parte del Mickey Bean también.
Correcto, también. En el velorio que nos encontramos, despidiéndolo a él, nos reencontramos de nuevo porque somos amigos hace muchos años, evidentemente. Y la esposa de él, desde que me conoció, se quedó conmigo prendada.
Ajá.
Y entonces me llamó y me dijo, me encanta tu manera de ser, me encanta tu forma, eres un tipo excepcional y quiero hacer cosas contigo. Yo le dije, bueno, vamos a hablar.
¿Y ellos tenían esta academia ya?
Ellos ya están establecidos hace rato ahí en el Southwest. Están establecidos con la Academia de Modelaje, y cuando hablamos, entonces me dijo, mira, yo quiero hacer que hagas un desfile de moda por Taller de Buen Vestir, que tú tienes todo el talento, he estado metiéndome en tu página, viendo todo lo que tú has hecho, tú eres un tipo talentosísimo, y yo te voy a poner las modelos. Entonces vamos a hacer a conjunto y no sé qué. Entonces ahí me empecé a unir con ella y todo se fue dando hasta que ya concretamos la idea y ahí empezamos en el proyecto.
¿Cuándo va a ser?
Y decidimos, yo le dije, mira, si
primero
yo...
Primero va a ser el casting.
Porque yo le dije, mira, si yo soy una persona profesional y sé lo que estoy haciendo, si vamos a hacer algo, tiene que ser algo que tenga una historia atrás y que sirva para algo. Si no, no me interesa poner cuatro chiquitas vestidas ahí por gusto. Entonces me dijo, claro que sí, vamos a hacer casting, vamos a darle la oportunidad a nuevas chicas y ya ella tiene sus modelos de la academia.
Sí, claro.
Vamos a hacer dos eventos. Primero se va a hacer un video que va a subirse por las plataformas digitales donde va a estar todo el desfile de la pasarela de Taller de Buen Vestir. Llevo meses trabajando en esto, por supuesto.
Me imagino.
Estoy creando, como estoy celebrando mis 40 años del mundo de la creación, de poder trabajar en el mundo de la creación y mis 55 años de vida, yo dije, voy a crear 55 piezas exclusivas que van a recorrer toda mi trayectoria desde que yo empecé con el saquito de lienzo hasta el máximo realización de un modista, de un creador, que es un traje de novia.
Ajá.
Y Odali es la que me va a modelar el traje de novia. Dije, eso lo tiene que cerrar una profesional, una modelo profesional que esto que el otro. Entonces, es un proyecto que está soñado, bordado con hilos de seda y nos va a quedar hermoso. Y están todos los ángeles. Ya el universo se mueve y todo el mundo te apoya.
Mira, si hay ángeles, que hasta una gallega hay aquí.
Así seguro.
Carla de Inocencio.
Mi hermana Carla, que la adoro. Que también está apoyándome en el proyecto de la producción.
Qué bueno.
Que es mi sol de vida, mi hermanita.
Carla
linda.
De Inocencio trabajó con nosotros, fue productora también del Mickey Bean, fue parte de todo el despelote aquel maravilloso que se hizo.
Así, entonces voy a crear esa, que ya están casi todos terminados. Las
primero el casting. Pies.
Entonces, lo primero que vamos a hacer mañana, martes 24.
Martes 24.
Sí, de 7 a 9 de la noche. Déjame ponerme los ojitos ahora para poder leer aquí. En Cassín Artes and Model, en el 7105 Southwest 47 Street, Suite 406.
Ahí 47 está. Street, Suite
406. Allí vamos a estar esperando a las chicas. Se está buscando también
una... ¿Hay algún teléfono por si, sí, por el si teléfono, la dirección que es más complicada?
El teléfono es el 305-330-0447.
Repito, 305-330-0447.
Sí, el casting va a ser mañana 24 y vamos a hacer el próximo martes, primero de octubre, otra oportunidad de casting.
Va a ser dos.
Vamos
en
a
el
hacer
mismo
dos.
Lugar siempre.
En el mismo lugar siempre y a la misma hora. Correcto. Y entonces, nada, lo que se está buscando son chicas que tengan sueños, que ellas se sientan que pueden ser modelos, que puedan expresar, que tengan esa gracia natural. Yeah. Y lo demás, la academia se va a encargar de prepararlas. Eso va a ser un regalo, que no se le va a cobrar ni un kilo. Y va a ser una oportunidad. Y estamos buscando también a un niño y a una niña, más o menos como entre los 8 años, 7, 8 años, porque en la parte de, el niño me va a representar a mí de niño, porque como lo te dije al principio, yo he vivido desde que nací frente a un parque. Entonces, siempre donde yo he vivido, en cualquier país, en cualquier parte del mundo, frente a mi casa ha habido un parque. De hecho, aquí en Miami tengo un parque
frente. ¿Tienes un parque frente?
Sí, eso es algo que...
Pero tú vives en otro lugar, ¿no?
Yo vivo en Kendall.
Ya, fue donde yo fui... No me acuerdo.
No, y es que en esa casa tenía un parque en la esquinita.
También.
De la escuela, sí, eso ha sido maravilloso, Gilbe. Y ha sido cosa que te das cuenta con los años, que te vuelves tan observador y vas atando los cabos, amando el rompecabezas, y tú dices, ¿pero qué cosa es esto? Todo estaba escrito. Es que ahí te das cuenta que tú naces con el librito bajo el brazo, que tu historia está creada y que no hay una pieza fuera de lugar.
No hay nada.
Entonces, voy a crear toda la parte de la escenografía. El desfile va a ser el día del evento. El evento va a ser.
Va a ser
el
mismo,
el día,
¿no?
Ahí mismo en la academia, y va a ser el día 2, sábado 2 de noviembre. Ese va a ser el día del gran show. De la pasarela se va a llamar A Todo Trapo, con taller de buen vestir.
¡Ay, qué bueno!
Y Casín Arte. Y entonces, la escenografía, todo el lugar, estos detalles los voy a dar para que la gente se enganche con el proyecto, porque es un proyecto lleno de sueño y de gente que de verdad queremos hacer
que
cosas.
Tiene ganas de hacer
como
cosas.
Cuando en Miquimbín, que fuimos éxito total. El lugar, voy a recrear todo un parque, la pasarela va a ser un parque, y ahí se va a contar la historia sin palabra, como si fuera el cine silente.
Sí, como
cada
cine
modelo
silente.
Va a tener esa historia, y entonces va a ser una cosa muy bonita.
Dice Mili Herrera Zamora.
Esa Mili. Mili, te amo. Qué
el
bueno
universo,
que estás ahí.
El universo conspirando para que todo salga perfecto.
Así mismo es.
No, me gusta.
Así
eso,
mismo
me
es.
Gusta
eso. Entonces, estamos buscando, como te dije, el niño y la niña, que es como el hada.
7, 8 años.
Sí, que es como el hada que va a tocar al niño, y ese niño va a empezar de manera inconsciente, sin saber, a desarrollar toda esa vida, que es lo que me ha sucedido.
O sea, es un espectáculo, no es solo una
no,
pasarela,
es una pasarela
normal, la de siempre, no. Va a ser un espectáculo.
Sí, además, hacer algo guión, que no está haciendo nadie y hacer algo diferente para alegrar los corazones de la gente.
Qué maravilla. De todas maneras, el teléfono para la gente es mañana martes 24, de 7 a 9 de la noche. El teléfono, porque creo que es más fácil, 305-330-0447, 305-330-0447, de todas maneras está en el 7105 del Southwest y la 47 Street en la suite 406.
Ahí vamos a estar.
Me imagino entonces la cantidad de personas que se han involucrado contigo en esto.
Sí.
Porque ya estoy viendo que está entrando un beso muy grande a los dos. Ojalá que me lo puedas dar en persona.
Seguro.
Entonces, porque veo que toda la gente que entra, un saludo desde California, Luis Rodríguez, un abrazo, hermano.
Amigos, Gilbert, amigos, gente que yo siempre digo, el mejor regalo que Dios nos da son los amigos. Los amigos trascienden la familia, los hijos y todo el mundo. Porque tú los hijos tienes que dejarlos ir.
Claro, tienes.
Y no, para mí es el acto de amor más grande, porque das tu vida por tus hijos.
Por tus hijos, y después los dejas porque ellos...
Porque es sano para los dos decidan, y para que hagan su propio camino. Eso es el amor, soltar, dar... Y nada, ese...
La esposa de Lucuali quiere ir al casting, dice.
Pues que vaya para allá. Que,
si se siente feliz así, pues que vaya. Porque
seguro.
No, ahí cualquiera puede ir, eso no tiene discusión ninguna.
Ahí todo el mundo puede.
Voy a poner
ir.
Ahora para descansar un poquito. Ayer cumplió 61 años un tenor, músico, escritor, productor musical. Nació en La Jatico, en la Toscana. Ya cuando digo esto sabemos quién es. Ciego desde los 12 años. En el 92 fue descubierto por Pavarotti al escuchar uno de los demos, y 3 años más tarde irrumpió en la industria musical con el tema Con Te Partiró, un hit que logró mantenerse en el número uno en varios países. Esta canción es una maravilla. Andrea Bocelli, Vivo por Ella.
Qué belleza.
Vivo por ella, que me da fuerza, valor y realidad para sentirme un poco vivo.
Como duele cuando falta.
Vivo por ella en un hotel.
14 óperas completas. Ha grabado, además de álbumes con canciones, áreas clásicas, ha llegado a despachar cerca de 80 millones de discos, lo que lo convierte en uno de los tenores más importantes del mundo. Y con esta canción, fue la primera que él cantó en español, ¿no? Fue la primera. Alicia, ya sabes, puede ir sin problema ninguno. Así que ya lo saben ustedes, señores. El teléfono de la academia es el 305-330-0447. mañana de 7 a 9 de la noche. No estoy resumiendo, sino sí, que no, quería claro. recordarlo de nuevo claro. para que y, no lo fuéramos a perder.
Y el próximo martes, 1 de octubre también y en la academia. De octubre, eso es para los para el casting, porque el evento, tenemos todo el mes para trabajarlo y el evento va a ser el 2 de noviembre.
Ya, y todo claro, el trabajo sí. entonces de los ensayos, de toda la preparación, todo eso ya cuando esté listo todo.
Sí, claro.
¿Cuántos son? Son 55
van a ser piezas que se van a presentar en la pasarela a todo trapo y van a ser 10 modelos. Lo que se van a usar van a ser 10 modelos que van a más la modelo profesional que es la que va a cerrar el evento que lo que representa a ella es como la culminación, el tiempo, los años, el trabajo, la dedicación, ese personaje de la novia, lo que significa es eso, y eso ella me lo va a hacer. Cuando yo le dije, dice, claro que sí, mi hermano, no te puedo decir que no.
No puedo decir que
claro
no.
que voy a estar ahí contigo.
Y esto del traje de novia me llama la atención sí. porque me dice, eso viene siendo la
el vestido está ya listo. Es un trabajo hecho a mano que me ha demorado, como ido trabajando, porque todo esto se ha ido haciendo con amor, poquito a poco, y no sé qué, ayer se lo probé a ella, ella está fascinada, lloró, se emocionó, me dijo, mi hermano, esto es una obra de arte, tengo miedo ponérmelo, temblaba, y decía, yo sé lo que tú estás sintiendo, porque tú eres artista, y tú has modelado ropa de artistas, y sabes el valor del trabajo que hay detrás de cada pieza que uno confecciona.
Qué lindo, qué rico.
Y fue un encuentro lindísimo que tuvimos anoche, y todo está bien.
Dice el cubano de Finlandia, qué vuelta, Gisbert, saludo al invitado. Acuérdate que Viño es especialista con la máquina de coser. Él le mete a la costura. Dice por eso por aquí. Buenos días al
cosiendo gran sueños.
Buenos días al equipo de este programa. Mi nombre es María. Siempre los escucho desde Ciudad de Ávila con mis 28 años. Mis niños no pueden ir a la escuela. Muy mala la situación del transporte. Mi pueblo es Venezuela, aquí en Ciudad de Ávila. Pasan las guaguas de profesores y no recogen estudiantes, pero si alguien le saca dinero, sí. Pero aquí no hay policía ni amarillos, por eso no para. Los mismos cubanos tenemos esto revuelto. Yo no voy a llevar a mis niños más a la escuela hasta que se normalice el transporte por la calle. Venden mucho combustible en el mercado negro. ¿Y de dónde sacan el combustible los particulares? Si puedes, envíame un versito a ver si me saco un numerito para la noche desde hoy. Dígame qué tengo que hacer para ser dama de blanco. Dime tú. Yo le digo a la gente, digo, yo soy una de las pocas gente que no ve nada, yo no veo nunca nada. Saludos al invitado Osmani Oliva, abrazos para la familia.
Gracias.
Si eres humano, Gilbert, eres mi hermano automáticamente. Si eres hermano de Gilbert, eres hermano
claro.
mío automáticamente.
Gracias, así mismo.
Gilbert, mi hermano, aquí estamos Maylen y Leonid en sintonía de Radio Martí, a la escucha de lo mejor que se ha inventado, el revoltillo. Abrazos con mucho cariño de sus hermanos Maylen y Leonid. Mira qué lindo. Esto es una de las cosas que para que tú veas que... ¿Qué es lo que tú dices? O sea, tú lo tienes bien consciente y pasaron cosas así increíbles. Es. Pero una de las cosas que tiene este programa o que intenta el regajero, no es programa ni es sí. reguero, es unir a los cubanos. Porque, ¿qué pasa? O sea, Luis Ailer León, un periodista cubano hace muchos años, escribió una cosa de que aquí que el profeta habla de los cubanos y decía, reunir a los cubanos es fácil, unirlos es imposible. Tú estás demostrando que sí se puede unir claro. también a los cubanos, porque esto que estás haciendo y todas las personas que están poniendo aquí, su pedazo en esto que
Correcto.
Estás haciendo tú,
Seguro.
Es lindísimo. Y a mí me gusta mucho, porque esto que dice Leonid, por ejemplo, Baraguá, en Ciudad de Ávila, en medio del campo, dice, si es tu hermano, es mi hermano. Qué lindo, así, qué lindo. Yo creo que
eso es lo lindo de las redes sociales, que han abierto eso al universo, todo el mundo estamos conectados por un lado por el otro.
Dice Hugo, otro, este está en California, dice, saludos de Califa a Osmani, que también se lleve una muñeca de trapo. ¿Para qué? Una muñeca de trapo, ¿para qué? Me imagino para regalarla o algo de eso, ¿no? Yeah. Félix Llerena desde Cuba, saludos, Gilberto.
Bueno, yo he vestido también muñecas, he vestido perros, yo he vestido tantas cosas que... Vaya, hasta una caja de muertos, ¿no te acuerdas de la grabación?
La grabación.
Que tuvimos, que nos divertimos muchísimo
nos divertimos
en la funeraria. Que había que hacer la caja de muertos, caballero, yo la hago.
Era un sketch,
era
la funeraria.
O sea, yo he hecho de todo.
El sketch que hacía en la funeraria.
Yo he hecho de todo.
Esto sí, porque a mí la canción
y me he vestido pasa. A grandes artistas como Celia También. Cruz,
Celia,
Elena Urque, Elena. Gina León, Soledad Delgado, Diana Rosa Suárez, Los Fonomemeco, y a través de ustedes vestí a tantas personas.
Sí, señor.
Porque cada personaje era estudiar el personaje, crear la imagen y usted haciendo la parodia.
Y así todo, que... todo, o sea... Todo yo hice muchísimos personajes y Osmani siempre era parte de eso, sí. Era decirle la idea y comenzarlo y por así. Ahí para allá llegar. 23 de septiembre en el 30, nació en Albany, en Georgia, pianista y cantante, una de las grandes voces de América. El padre era ferroviario y la madre aparcera, perdió la vista a los 5 años. Hoy estamos de ciego en ciego, de ciego en ciego, ahí, ¿cómo se llama? Leonid, Ciego de Ávila, Leonid, Raicha, ¿cómo se llama? Andrea Bocelli y ahora Ray Charles, y esta canción que me fascina. Me hubiera encantado hacer una canción así a Camagüey.
Una inyección.
Una canción así a Camagüey.
Dale,
Georgia in my mind.
Wow.
Georgia. Georgia. The whole day through. Just an old sweet song.
Bueno, estamos conversando con Osmani Oliva. Esto yo lo he aprendido de la gente que sabe. Ahora, después que termina, viene un programa de Orlando, que es una maravilla, y él sí sabe. Entonces, pero hay que repetirlo porque la gente puede que llegue de pronto. Félix Llarena, claro. Manda un saludo a toda su gente en Cuba. Osmani Oliva, un creador de la vida. Eso es lo más importante, creo. Carla Inocencio, el mejor haciendo caracterizaciones, junto a La Mora, hicieron grandes trabajos y es un profesional muy puntual y responsable. La verdad es que además de ser amigo, es una delicia trabajar con él.
Sí, gracias,
bonito. Saludos a Leonid de Félix Llarena también, Mayra González, Ray Charles, I love Georgia. Sí, señor, a mí me encanta.
No, y le entrega en tantos espectáculos en vivo que tiene que estar la coordinación, la concentración para hacer los cambios con ustedes.
Yo le decía a Viñoli hoy, en vivo y todo hablando eso. De eso, porque cuando hacíamos, porque todavía los programas, bueno, sí, los programas en vivo también había que correr.
Sí, los sketches hacíamos,
pero cuando hacíamos
que era el corre-corre.
El corre-corre.
Que yo preparaba toda la ropa con velcro y los cambios, y al final todo salía, todo.
Toda la ropa de nosotros era con velcro, porque imagínate, ponerte botones no era lo mismo. Y había yo recuerdo que eran como 12 segundos, sí. El cambio, un cambio que hacía el Flaco contigo, correcto. Que era este el pianista.
El pianista con la peluca.
De Arizona, Di Blasio. Yo hacía Juan Gabriel y entraba Di Blasio.
En la pata del teatro lo hacíamos.
14 segundos, era el cambio completo.
Y nunca hubo un bache.
Y nunca, porque jamás.
Yo adoro eso, no soporto que haya bache.
No puede haber un bache.
Tiene que, la gente manera. Que está trabajando tiene que saber de qué se trata, que sí. El público no tiene que enterarse de nada, hay que dar lo mejor.
Eso no le importa a la gente. Esto, lo que hemos estado conversando, y si llegaste ahora, este martes, o sea, mañana, martes 24, de 7 a 9 de la noche, se va a hacer un casting de muchachitas, buscando chicas, jóvenes, como dice, que se sientan, que tengan deseo.
Ay, yo quiero ser modelo. Y que están en fashion, esa cosa, porque lo más importante es la actitud.
Claro.
Si tú tienes la actitud, supuesto. Después van a aparecer la gente que te van guiando.
Que te van guiando.
Y de eso se trata. ¿Ves?
Sí, y voy a repetir de nuevo el teléfono, 305-330-0447, 305-330-0447, ahí te dan toda la información de lo que es. Igual, lo Osmani Oliva o Taller del Buen Vestir.
Correcto.
Ahí pueden encontrar toda la información.
Sí, el
además.
Mío es 786-253-6966.
Sí, bueno,
y también conmigo, claro.
El número. Ahí
pero más a la academia.
Vas a la academia, correcto. Que llaman a la academia 305-330-0447. Y Osmani Oliva, sus nombres en las redes, o Taller del Buen Vestir, en cualquiera de los dos. Y ahí también pueden encontrar el libro que los puede ayudar mucho, correcto. Despertar un camino de vida, entre otros más. Ahí, así que yo lo tenemos.
Y que el libro, la esencia del libro que cambiamos, porque son tanta información,
sí, claro.
Es eso, el despertar de la conciencia de los seres humanos para desarrollar.
Porque es lo que tú decías, muchas veces hacemos cosas sin darnos cuenta.
Correcto.
Nosotros aquí empezamos con esto que te decía, de unir cubanos dentro de todo el tropelaje este.
Claro.
Y de pronto dijimos, oye, estamos haciendo algo que no, o sea, tomamos conciencia de algo así que estábamos es. Haciendo naturalmente, ¿te entiendes? Sin ningún tipo de damaso, Alberto, porque, seguimos adelante. ¿No?
La gente siempre quiere cambiar a los demás, cambiar el mundo, cambiar la historia. Uno lo que tiene es que cambiarse es uno, descubrirse quién tú eres y ser tú. Y a partir de ahí vas a fluir en armonía, con amor, y vas a dar lo mejor de ti. No vas a tener envidia, ni vas a tener problemas, ni vas a tener nada. De eso se trata, de descubrir eso.
Y te has convertido en un...
Me he convertido en un inspirador, sí, natural, que sí. Tengo una gran amiga que siempre me lo dijo y me lo profetizaba desde Cuba, que ella también partió a la luz, me dijo, tú eres una persona que es inspirador. La gente te ve y la gente confía en ti. La gente te ve hacer las cosas y se embulla a hacer las cosas. Y siempre me toca eso, ayudar a la gente, echar a volar a la gente. Siempre, y siempre lo he hecho. Gracias a Dios. Siempre
un creador y una persona que se separa de otras personas y dice que, ¿cómo es? Van a la luz. ¿Cómo es?
Claro, así. Para mí la vida es eterna. Las personas salen del cuerpo material y se acaba la vida material, que es una experiencia para vibrar en amor. Y el que no lo sabe, bueno, es su problema. Yo me tengo que ocupar de mí, tú te tienes que ocupar de mí.
Gracias, Omani Oliva. Nos vamos con el Boss, con Bruce Springsteen.
La vida eterna.
Sí, señor. Recuerden que esta noche Pepe Forte tiene a Nureyev, a Varishnik y una pila de sorbéticos que se quedaron. Para mí es un placer, Omani.
Mi hermano, te quiero mucho y te doy millones de gracias, como siempre, por estar juntos.
Abrazo cubano para todos y nos estamos viendo, señores, donde
ya
quiera.
Ya se acabó, qué rápido.
Radio Martí presenta Estados Unidos en Martí. Un segmento especial acerca de la historia de los Estados Unidos de América.
Los decretos Townshend, el intento de la corona de restablecer el dominio británico.
Para restablecer el Estado de Derecho, la colonia impuso una serie de decretos para que los colonos supieran que tenían el derecho de forzar impuestos sobre las 13 colonias. Fueron los decretos Townshend establecidos en 1767 y 1768.
Además de los nuevos impuestos, los decretos aumentaron las regulaciones con 5 piezas legislativas. El decreto coercitivo de 1767... el decreto de rentas de 1767, el decreto de compensación de 1767, el decreto de los comisionados de aduanas de 1767 y el decreto de la corte del vicealmirantazgo de 1768.
Los decretos aumentaron los ingresos para pagar los salarios de los jueces y comisionados, para que fueran leales a la monarquía británica, para imponer las regulaciones comerciales reales y castigar a la provincia de New York por rehusar la orden del decreto de alojamiento de 1765.
El decreto coercitivo de New York de 1767. El decreto coercitivo de New York prohibía que la Asamblea de New York aprobara nuevas leyes hasta que cumpliera con el decreto de alojamiento, que obligaba a los colonos a proveer comida y alojamiento a los soldados británicos cuando la corona lo considerara necesario.
Los colonos creían que los soldados británicos no eran necesarios, ya que la guerra de Francia y los indios había finalizado. New York evitó las consecuencias del decreto coercitivo con un acto de compromiso por el que la Asamblea acordó pagar parte de la alimentación de los soldados.
El decreto de rentas aplicó impuestos en abastecimientos generales, otorgó a las autoridades locales el uso de escritos de asistencia como órdenes de registro de propiedades para confiscar artículos logrados de contrabando o comprados en el mercado negro, para evitar así el pago de impuestos.
El decreto de compensación promovía las ganancias de la Compañía Británica de la India Oriental. La competencia de los holandeses en el comercio del té desmoronó los precios del té británico y el decreto alivió las pérdidas de la Compañía Británica de la India Oriental.
Antes, todos los productos enviados a las colonias tenían que pasar por Gran Bretaña y de ahí a las colonias, ya que éstas solo podían comerciar con Inglaterra.
Esto obligaba a los colonos a comprar el té de la Compañía Británica, pero también imponía selectivamente las normas de la corona, porque beneficiaba a los mercantes británicos en lugar de los coloniales.
Les hablamos
Tatiana Riquelme
y Bruno Tokars.
Radio Martí presentó Estados Unidos en Martí. Un segmento especial acerca de la historia de los Estados Unidos de América. Radio Martí, siempre contigo.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 6030, en los 7335 y en los 7365 kilohertz. Manténganse en sintonía con Radio Martí.
Noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Señores, ¿quién no conoce esta composición bellísima, que además forma parte de un ballet? Este es La Bella Durmiente, de Tchaikovsky. Tchaikovsky, que sin duda, sigo pensando, lo he creído toda la vida, que es de los un genio de la composición, de los llamados compositores de música clásica, lo cual es un disparate, porque el clásico es un periodo. Habitualmente la gente suele darle un barniz para separar la música popular de la clásica de esta manera, y es un disparate. Pero sin duda, vamos a llamarla así para que nos entendamos, del panorama de la música clásica, Tchaikovsky, siempre lo he dicho, es el más amado porque es el más potable. No todo el mundo tiene oído para sentarse a escuchar a Wagner o a escuchar a Beethoven, pero la belleza de la música de Tchaikovsky, señores, conquista cualquier especialmente también por el hecho de que Disney tuvo la buena idea de utilizar esta música y llevarla a sus animados. Ahí viene justamente, pues, La Bella Durmiente, todo el mundo conoce. Y hemos comenzado aquí ahora en este programa que se llama La Barbacoa de Pepe, aquí en Radio Televisión Martí, tu amigo y servidor Pepe Forte, acompañado como siempre sus amigos de Andanzas a esta hora de la noche. Somos cuatro amigos de Andanzas. Tú que estás ahí acostadito sobre tu colchoneta en la barbacoa allá en cualquier punto de Cuba, y aquí a esta hora de la noche sentado frente al micrófono tu amigo Pepe Forte, y el otro lado del cristal pues Miguelito Vázquez, y también ahí pues el amigo Viñoli. Y hoy el tema que tenemos, señores, es un tema que este es el programa más amado, hablando de amados, el programa más amado por los sobrinos de la tía Jayalí en Cuba, y a la vez posiblemente el más odiado por la tía Jayalí en Cuba, porque voy a comenzar exactamente con una de esas invocaciones que hago a la tía Jayalí, que va a derivar en una petición tuya. Acabo de verme hace muy poco en los servicios de Amazon, esto es ahí online en la televisión, acabo de verme una película que se llama The White Crow, esto es El Cuervo Blanco, lo cual es un disparate porque los cuervos son negros. Esto es una frase en ruso y en inglés que significa más o menos lo que significa en inglés y en casi todos los idiomas del mundo, en español también, es una especie de equivalencia de la famosa oveja negra. Las ovejas que son blancas, no hay ovejas negras, significa la frase aquella persona o aquella cosa o aquel incidente que no se parece a lo demás. Incluso tiene un lado entre medio díscolo, o sea, quien se porta mal es la oveja negra, pero lo que trata sobre todo es de diferenciar, y lo que trata es de decir que la oveja negra es aquello que no se parece a lo demás, lo que se escapa justamente de la manada. Y en el caso de, en ruso, esta frase de El Cuervo Blanco, así le decían de niño a Nureyev. Y la razón por la cual comenzamos aquí escuchando esta pieza de Tchaikovsky es porque el ballet, que es uno de los ballets más bellos, Tchaikovsky no solamente la música que tiene es una maravilla, sino que también sirvió pues para ponerle música a los ballets que llevan su música. Este es el caso de La Bella Durmiente, que es lo que estamos escuchando acá. Y La Bella Durmiente, junto con El Lago de los Cisnes, que es el otro que es bien popular y bien tarareable por otra parte, son de los ballets que los grandes bailarines pues han interpretado, y entre ellos Nureyev. La propuesta que tengo para ti va a ser interesante porque esta película que se llama El Cuervo Negro, que acaba de estrenarse ahora, estoy hablando de la tía Jayalía porque seguramente lo va a decir, tía, dice Pepe que ya está en DVD, que por favor, que me compres, porque esta película posiblemente en Cuba, de acuerdo con lo que trata, posiblemente en Cuba no se ponga ni en la televisión ni se ponga en el cine, porque esta película habla de Nureyev, y el plato fuerte de la película no es Nureyev, en tanto que uno de los grandes bailarines de la historia del ballet del mundo, sino que el plato fuerte de la película es su deserción. Y aquí es donde voy ahora. Te voy a contar hoy lo que tenemos hoy. Fíjate cómo vamos a ir tejiendo el tema del programa. Te voy a contar rápidamente la historia de Nureyev, que muchísimos de ustedes los conoce o la conoce, pero muchos de ustedes acaso no o hayan olvidado los detalles. El asunto de su deserción, y además la película, quiero aquí jugar a ser crítico cinematográfico, a hacerte una crítica de la película. Naturalmente la voy a contar en el sentido que de todas maneras puedes esperar lo que va a pasar porque es una historia sabida. Esto no es una película de esta que yo no voy a revelarte que el mayordomo es el asesino porque le quitaría la gracia a la película. En este caso sí vamos a comentarla porque es la vida de Nureyev. Va a ser muy fácil que tú termines pues suponiendo la trama de la película. Y a continuación, pues, mencionar otro caso, porque del mundo del ballet soviético se produjeron tres grandes deserciones, que esto es una cosa que además toca muy de cerca a Cuba, porque estamos acostumbrados en Cuba, los que estamos fuera de Cuba, los que vivimos en Cuba, tú que estás ahí a enterarnos a cada rato, cuántos artistas se convirtieron en desertores, o sea, los llamados quedados, cuántos artistas en este tour de 60 años se han quedado fuera de Cuba, y sobre todo, cuántos atletas se han quedado fuera de Cuba. Pero esto nace después que el mundo queda dividido bipolarmente en el mundo comunista y el mundo libre, y nace especialmente después del asunto en el periodo de la Guerra Fría, cuando después de la Segunda Guerra Mundial, la Unión Soviética, con todo lo que dice, que lamentablemente, por supuesto, que a nadie le agrada, y yo no voy, por supuesto, que a regodearme en esto, los cacareados, porque hasta estas alturas, a la larga, no está probado que haya sido así, que haya perdido 20 hombres, como el comunismo siempre ha dicho, que se perdieron 20 millones de personas, lo cual es lamentable durante la Segunda Guerra Mundial. Pero quitando eso, siempre lo suelo decir, la Unión Soviética es la que termina siendo más favorecida después de la Segunda Guerra Mundial, porque el llamado campo socialista, que después desapareció cuando se acabó el comunismo en el año 89, el campo socialista no existía antes de la Segunda Guerra Mundial. Después de la Segunda Guerra Mundial, la Unión Soviética se mete bajo su tutela, bajo su falda, mete a Polonia, mete a Checoslovaquia, mete a Bulgaria y el resto de los países que tú conoces, y ahí se crea el fenómeno de la Guerra Fría. Y en este panorama de la Guerra Fría es que Nureyev salta a la vista, porque Nureyev, y esto es lo que trata la película y es lo que es la vida de Nureyev. Nureyev, lo más importante a nivel político es que Nureyev es la primera deserción soviética en el mundo de la Guerra Fría. Nunca había habido un personaje de la estatura pública y artística y de la notoriedad pública que tenía Nureyev. No había habido un personaje de ese corte que hubiese desertado antes. Nureyev, señores, que formaba parte del ballet, ya estaba en el Bolshoi. Originalmente no comienza así, pero termina desertando en París en el año 1961. Hizo después de ahí una carrera muy exitosa en el mundo libre. Se convirtió en ciudadano austríaco en el año 1982 y fue uno de los pocos extranjeros que llegó a ser director del ballet de la Ópera de París. Inmediatamente tras su deserción, las autoridades soviéticas comenzaron a contactar al padre Nureyev, que por cierto lo había abandonado, a su madre, a su maestro de danza, que había sido de apellido Pushkin, que coincide el apellido con el famoso escritor ruso, a urgir a que Nureyev regresase, que pusiese de lado su decisión y que regresase. Por supuesto que lo hubieran tratado pésimamente mal, él por supuesto que no cayó en la trampa, y estuvo intentando toda la vida ver a su mamá, lo cual, y pidiendo que le dejaran regresar a ver a su madre a la Unión Soviética, lo cual no ocurrió hasta el año 1987, que es cuando ya afortunadamente con Gorbachev, que es el que termina desmontando todo el aparato comunista, Gorbachev personalmente autoriza que Nureyev regrese en el año 87 a ver a su mamá, que ya estaba viejita y se estaba muriendo. De atrás hacia adelante, la historia de Nureyev. Nureyev es de los que, de estos artistas que era personalmente, en cuanto a sus derroteros sexuales, por decir de alguna manera, aparentemente era bisexual, pero era más conocido como homosexual, de manera que cuando sale el fenómeno este del AIDS o del SIDA, ya a comienzos de la década de los 80, él no le prestó atención al incidente. Así se enferma y finalmente resulta positivo de lo que se llama HIV en el año 84. Durante años estuvo negando la enfermedad, pero finalmente ya comenzó a verse que estaba su salud muy deteriorada. Comenzó incluso ya a finales de los 80 a verse que tenía acento en su performance en el ballet, ya era ostensible, sus capacidades físicas estaban disminuidas. Y en marzo del año 92, ya con el SIDA bastante avanzado, visita Kazán, porque Nureyev era tártaro. Un tipo alto, muy bien parecido, y cuando regresa, digo esto de tártaro porque era tártaro de origen, cuando regresa de Kazán, de ver a su familia, que regresa a París, ya regresa con fiebre alta, entra en el hospital de Notre Dame, allí lo tienen que operar de urgencia de pericarditis, que es inflamación de la membrana del corazón. Ya el año 92 marca el declive final de la vida de Nureyev y finalmente en julio otra vez tiene una recaída de pericarditis y la última aparición pública que hace, muy enfermo ya pero baila todavía, fue el día 8 de octubre del año 1992 y a pesar de eso fue un triunfo su presentación y finalmente entra en el hospital el día 20 de noviembre del 92, estaba complicando muchísimo más, se pone grave. Y finalmente con 54 años, cuando podía haber seguido todavía su carrera todavía en el ballet, murió el día 6 de enero del año 1993 a consecuencia del SIDA. El funeral se observó en el Salón de Mármol de la Ópera de París. Allí pasó, desfiló todo el jet set internacional. Y cuando estaban bajando el ataúd hacia la tumba, estuvieron tocando la música del ballet Giselle. Interesante, lo enterraron con sus zapatillas blancas, fue un gesto muy bonito. Y hoy día la tumba de Nureyev está cubierta a modo de mosaico, es una imitación de una alfombra persa, porque a Nureyev le encantaban los textiles y le encantaban las alfombras. De manera que la tumba de Nureyev está cubierta de esa manera. Tú la miras de pronto y parece que lo que tiene puesto es encima una alfombra. Nureyev es un caso curiosísimo a nivel de vida, señores, porque Nureyev nace de una familia muy pobre, tártara, como te comento. Nace en el año 38 y nace en un tren. Su mamá estaba yendo, su papá estaba en el ejército y su mamá, que era una muchacha joven en esa época, estaba yendo en este tren transiberiano en el área de Irkutsk y se le presenta el parto, de manera que nace ahí en el traqueteo del tren, un tren además muy malo. Él nace ahí y ocurre que su mamá lo lleva a ver de niño junto con sus hermanas, tenía creo que 3 o 4 hermanitas, lo iba a ver el canto de las grullas, que es un ballet. Inmediatamente el niño se dio cuenta que esa era su vocación, es lo que quería, pero ¿qué pasa? Y viene la guerra. Y el ballet, que es una cosa que se empieza, él recibe clases, pero cuando él va a entrar en la academia finalmente para ingresar en el Bolshoi, entra en el año 55, ya tiene 17 años, está tarde, para la gente que sabe de ballet, está tarde, sin embargo insiste muchísimo y logra que lo admitan, y a pesar de que hace la gestión en Moscú, decide finalmente entrar en el ballet que hoy día se llama Mariinsky, antiguamente se llamaba Kirov, y eso es en Leningrado, lo que era Leningrado. O sea, Leningrado se llamó Leningrado al año 24, al año 1991, antiguamente se llamaba San Petersburgo, hoy día se llama así afortunadamente, y él decidió irse allí porque él consideraba que la academia de ballet de San Petersburgo era superior a la de Moscú, al Bolshoi. Finalmente se graduó en el año 1958, ahí comienza inmediatamente de una manera, fue brillante como bailarín jovencito, se sabía que era una revelación. Se hace partené de Natalia, de la famosa Dudinskaya, que era una gran bailarina, que era 26 años mayor que él, y eso era parte del éxito. Él era un muchacho joven y ella 26 años mayor que él, y la primera vez que Nureyev visita el mundo libre es en el año 59, va a Viena. Ya ahí se da cuenta que él no tenía vocación comunista y que él quería vivir en libertad y quería vivir en democracia. Era un tipo de carácter muy rebelde, le daba unas pataletas públicas ahí, maltrataba a la gente, a veces posaba, como se dice, de primadona. Y ahí se da cuenta las autoridades soviéticas que él es un posible desertor. De manera que cuando viene la gira de Bolshoi, que se va a París, que era un circuito que era París y Londres, le dicen que no va a ningún lado. ¿Pero qué pasa? Lo había visto uno de los organizadores franceses, lo había visto bailar en Leningrado en el año 60, y esto es en el 61, y insisten, dice, él tiene que ir, queremos a Nureyev, lo queremos en París. Y gracias a esa insistencia, los organizadores franceses le permiten a las autoridades llegar a Moscú. En Moscú electrizó tanto a la audiencia como a la crítica. Nureyev, todo el mundo lo aclamaba. Ahí comienza inmediatamente. Cuando él llega a París, ahí se produce ya el final de Nureyev. Él se da cuenta que él no quería regresar. Comienza inmediatamente a portarse mal a los ojos de los comisarios de la KGB, que mandaban los comisarios juntos ahí para que no se quedara nadie. Acuérdense que esto es Guerra Fría. Empieza a codearse con lo mejor de la intelectualidad parisina. Comienza incluso a visitar bares gays en esa época. La KGB se da cuenta, los regaña, pero es importante. Él se topa con esta muchacha que se llama Clara Saint, esta muchacha que es una chilena, socialista, liberal, que había sido novia de la hija de... Esto durante el gobierno de De Gaulle. La hija, ella se hace novia del hijo de André Marot, que es este famoso, era ministro de Cultura entonces, este intelectual francés, escritor, que había escrito La Condición Humana. El muchacho muere, ella comienza un romance con Nureyev y finalmente cuando está en el aeropuerto que se van, ya va a salir todo lo que era la compañía, el Bolshoi, va a salir de París para Londres en el aeropuerto Le Bourget. En esa época no estaba todavía ni el Orly, ni estaba el De Gaulle, que viene un poco después. Se aparecen los comisarios de la KGB, lo llaman aparte, Clara se encontraba allí y se encontraba ya sus amigos, el jet set, este parisino, y le dicen, lo llaman aparte, le dicen, tú no vas a Londres. Dice, ¿what? ¿Cómo que yo no voy a Londres? Dice, no, no vas a Londres. Vas directamente para Moscú porque ha llegado una comunicación que Khrushchev, hay un acto muy especial y Khrushchev te quiere allí. Él se da cuenta que lo quieren chivar. Pero ¿qué pasa? Mira las cosas que son interesantes. Él se quiere quedar ahí, pero ahí se lo dice a Clara y a los amigos que estaban ahí, y ahí se mete la KGB y la KGB se da cuenta que él se quiere quedar. Pero ¿qué pasa? Las autoridades francesas, y eso pasa en el mundo entero, en el mundo libre, aunque la persona forme una pataleta, tienes que decir una frase clave, que es I request political asylum. O sea, yo solicito asilo político, porque si no se produce un incidente internacional porque parece que la persona fue secuestrada. La persona tiene que declararse y emitir y proyectar y decir, yo quiero asilo político. Y él no lo sabe, porque esta es la cosa interesante de esta historia hoy acá. Nureyev es la primera deserción en plena Guerra Fría del mundo soviético. Es la primera, eso no había pasado nunca antes. Y ahí, nada, lo secuestran. Y él se da cuenta que lo quieren, que si llega a Moscú no va a ningún lado, que lo que va preso se acaba su carrera. Y ahí vienen y le dicen entonces que acaban de meter la pata a los comisarios de la caja. Y le dicen, no es que mira, para decirte la verdad, vamos a decirte la verdad. Lo quieren convencer, no es que vas a bailarle a nadie, es que tu mamá, inventan. Tu mamá está muy grave, tu mamá está enferma. Él se da cuenta que todo eso es cuento. Y ahí, y todo esto sale en la película, esta que te estoy contando. Ahí viene esta muchacha y le dice, tienes que decir que quieres asilo político, si no, no vas a ningún lado. Y es finalmente lo que pasa, él lo dice y ahí ocurre eso. Y bueno, finalmente ahí es que entran las autoridades francesas, lo apartan. Según la película, esta gente de la KGB se descompone, no estaban preparados para esta situación. Y finalmente, gracias a ese incidente, Nureyev se queda y ahí comienza su exitosa carrera como bailarín internacional. Y como te conté, trató de ver a su mamá, lo cual no ocurre hasta el año 87, cuando ya en plena perestroika, Gorbachev le permite regresar en el 87. Vamos a salir aquí ahora, en esta primera media hora, con El lago de los cisnes de Tchaikovsky, que era una de las piezas, uno de los ballets que más magistralmente interpretaba Nureyev. Pero lo interesante que sepas es esta historia, que la importancia histórica de Nureyev, no solamente como bailarín, sino en el marco este de Guerra Fría, políticamente hablando, es el pionero de lo que después imita tanta gente. Además, después que vamos a abordarlo ahora en esta segunda media hora, imita Baryshnikov, que también se queda. Y el caso de Godunov, que tanta gente ha olvidado este incidente que durante 72 horas, que te voy a contar la próxima media hora, el avión detenido en New York, que es una historia increíble de la cual hace 40 años ahora, fue en el año 79, y de la cual que nadie se acuerda. Vamos ahora a escuchar ahora aquí El lago de los cisnes, y cuando regrese te voy a contar un poco de la película, mi opinión, mi perspectiva de la película. Rapidito lo de Baryshnikov, que también se queda. Korsnoy, el ajedrecista soviético, también recuerda que se quedó. Y contarte la historia esta del incidente hace 40 años de cuando Godunov se queda aquí en New York y lo separan de la Blasova, que era su esposa, y la secuestran prácticamente en el avión y le impiden que se quede hasta que finalmente el avión regresa a Moscú con ella a bordo y el matrimonio se acabó. Eso te lo cuento ahora en la próxima media hora. Muy interesante hoy la historia de las deserciones de los bailarines soviéticos. Ya regreso contigo en apenas segundos.
Radio Martí presenta
Estados Unidos en Martí. Un segmento especial acerca de la historia de los Estados Unidos de América. Oliver Cromwell, señor protector del protectorado.
La Primera República Inglesa se disolvió cuando Oliver Cromwell, militar y jefe político inglés, dirigió sus ejércitos sobre Inglaterra, Escocia e Irlanda. Declaró a los tres países como el protectorado. Gobernó con poderes absolutos desde 1653 hasta 1659 y se proclamó señor protector de la Mancomunidad.
Cromwell tuvo dos objetivos. Primero, sanear y apaciguar al país después del caos y derrame de sangre de las guerras civiles británicas. Y segundo, imponer reformas morales y espirituales cuando esas virtudes brillaban por su ausencia.
Después que Cromwell estableciera el primer parlamento del protectorado, muchos parlamentarios trataron de promover reformas republicanas radicales para preservar los logros políticos posteriores a las guerras civiles británicas.
Durante su gobierno, Cromwell alcanzó grandes logros. Entre ellos, en 1654, triunfó en una guerra con España en las Indias Occidentales y capturó Jamaica. Cromwell también promovió el reasentamiento de los judíos en Inglaterra, lo que muchos consideran como un histórico hito en la tolerancia religiosa.
El rey Edward I había exiliado a los judíos en 1290, pero Cromwell, como parte de un concepto conocido como el israelismo británico, reconocía a los británicos como una de las 10 tribus perdidas de Israel.
Dicho concepto o doctrina reconocía al pueblo británico como los nuevos israelitas. La amplitud de criterio religioso de Cromwell marcó una era de tolerancia religiosa y libertad de conciencia, frase usada para describir al libre ejercicio de religión.
En 1657, Cromwell depositó sus poderes en un nuevo tratado constitucional conocido como la Humilde Petición y Consejo. Poco después de su muerte natural por enfermedad en 1659, Inglaterra fue objeto de una época conocida como la Gran Reforma, cuando el protectorado fue disuelto para regresar a la monarquía.
Las contribuciones de Cromwell a la tolerancia religiosa y la libertad de conciencia le ganaron un heroico legado entre muchos, mientras otros lo catalogaron como un dictador que abusó de poderes autocráticos.
El legado de tolerancia religiosa y libertad de conciencia se encuentra en la cláusula de libre ejercicio y la cláusula de establecimiento de la primera enmienda de la Constitución de los Estados Unidos.
Les hablamos
Tatiana Riquelme
y Bruno Tokars.
Radio Martí presentó Estados Unidos en Martí. Un segmento especial acerca de la historia de los Estados Unidos de América. Radio Martí, siempre contigo.
La temporada de huracanes para Cuba y el Caribe comienza el 1 de junio y se extiende hasta el 30 de noviembre. Es muy importante que usted y su familia se mantengan informados y preparados. A continuación, Radio Martí le ofrece una guía con medidas preventivas a tener en cuenta antes del paso de uno de estos fenómenos atmosféricos por su localidad. Organice junto con su familia y tenga preparado un plan de emergencia que consista en proteger su vivienda lo mejor posible, cubriendo todas las puertas y ventanas con los materiales disponibles. Determine de antemano las rutas y los centros de evacuación donde pueda refugiarse con su familia y sus mascotas. Equípese con artículos de emergencia tales como velas, faroles, linternas, teléfono celular, un radio portátil de baterías y, si es posible, un botiquín para primeros auxilios. Abastézcase con todos los alimentos en conserva que pueda y un suministro de agua potable para por lo menos 3 días. Pode los árboles y arbustos que puedan dañar su vivienda o la de sus vecinos. Limpie las canales de los techos y las alcantarillas que pudiesen tupirse. Recoja los objetos de su patio, balcón o azotea, tales como antenas, tanques, macetas, escombros o basura, que pudiesen convertirse en proyectiles debido a la intensidad de los vientos. Tenga al menos una muda adicional de ropa y zapatos y una manta de dormir para cada miembro de la familia. Reúna los artículos especiales para bebés, ancianos o miembros de la familia con discapacidad, incluyendo los medicamentos de prescripción. Asegure sus documentos legales en un lugar seco. Introdúzcalos en un nylon o contenedor impermeable y manténgalos a su alcance en todo momento. Cuando lo tenga todo listo, ofrezca ayuda a los menos afortunados. Consulte con sus vecinos u otros familiares que pudiesen necesitar su asistencia o su asesoramiento. Y recuerde lo más importante: el sentido común y la prevención son su mejor salvavidas. No arriesgue su vida ni la de su familia. Manténgase siempre en sintonía con Radio Martí para estar al tanto de los pronósticos, las alertas y las advertencias más recientes sobre cualquier fenómeno atmosférico.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y por martinoticias.com. Radio Martí. Siempre contigo.
All for romance, for someone that you met, and telling me how sorry you were, leaving so soon, and that you miss me sometimes when you're alone. Do I feel lonely too? You have no right to ask me how I feel. You have no right to speak to me so loud. I can't go.
Qué bonita pieza, señores. Una de las grandes baladas de los años 80. Este es un dúo ocasional integrado por Phil Collins y Marilyn Martin. Estas son las canciones con las cuales dormían de cuna pues a Miguelito, y él le encantaba en esa época, en los 80. Marilyn Martin, qué buena cantante. Un dúo ocasional. Esto es la época en que Phil Collins, independientemente, lo cual permitió su compañía, que es lo que quería Peter Cetera con Chicago, y le dijeron que no. Y eso trajo como consecuencia que se fuera de la banda. Le permitieron a Phil Collins y le permitieron a Steve Perry de Journey que paralelamente junto con la banda hiciese discos separados, y así se mantuvo la banda. Fue una buena solución de la discográfica, de manera que en esta variante de su carrera artística, Phil Collins hizo varias canciones por sí solo como solista en los años 80, y ahí de ese paquete de canciones, ese corte, está esta pieza que se llama Separate Lives, con la cual hemos comenzado aquí la segunda media hora de este programa que se llama La Barbacoa de Pepe en Radio Televisión Martí, tu amigo y servidor Pepe Forte. Y esta canción no solamente corrió en el American Tour en los años 80 con gran popularidad, esta canción, que además no original de Phil Collins, no, esta canción la escribió Stephen Bishop, de hecho él la canta. Tía Jayalía, mándale a tu sobrino en Cuba, mándale el gran éxito de Phil Collins, en el cual está esta canción, y mándale el grandes éxitos de Stephen Bishop. Stephen Bishop es el que debuta en el año 77 con aquella balada bonita que se llamaba On and On, ¿te acuerdas? Y después Stephen Bishop es el que escribe e interpreta el tema de la película Tootsie, que se llama It Might Be You, la película en la cual Dusty Hoffman se viste de mujer, que es una película importante dirigida por Sidney Pollack en los años 80. Tía Hialeah, mándale todo eso al sobrino querido allá en La Habana, ¿ok? Ahora bien, esta pieza con la cual hemos comenzado aquí, ¿qué tiene que ver con esto que estoy hablando del ballet? Tiene que ver porque esta canción forma parte de la banda sonora de la película White Nights, Noches Blancas, que por supuesto es una referencia a las famosas Noches Blancas de Leningrado, cuando le pusieron a la ciudad bella de San Petersburgo, le pusieron de esa manera entre el año 1924 y el año 1991. Esa película, White Nights, no es la biografía, es de alguna manera biográfica de Baryshnikov, que es la otra gran deserción soviética de bailarines soviéticos. Se quedó aquí, Baryshnikov sí vive. Baryshnikov es 10 años más joven que Nureyev. Y esta otra película, que yo sepa, en Cuba nos ha puesto. Él actúa, de hecho, ahí, Baryshnikov actúa en la película. Así que mándaselo a tu querido sobrino de Hialeah. Ahora bien, hablando de Baryshnikov y hablando de la película, para acabarte, esta otra película con la cual hemos comenzado aquí, que es esta que se llama White Crow, El Cuervo Blanco, Blaya Vorona, en ruso. Esta es la película de la historia de Nureyev y el plato fuerte es la deserción. La película interesante para mí en el sentido que quien la dirige es Ralph Fiennes. Ralph Fiennes es este actorazo inglés que yo adoro, que tiene alguna peliculita floja, porque hay que ganar dinero, pero en general tiene una filmografía muy buena. Él es el que hace de Amon, el papel este del malo, en la película Schindler's List, la lista de Schindler, que Liam Neeson es quien hace pues el papel de Schindler en la película, y acuerda que el jefe del campamento nazi de Auschwitz es el malo este, ese es Ralph Fiennes, y el otro papel memorable que tiene Ralph Fiennes es pues en The English Patient, en la película, esta película densa que a mí me encanta, que es una película que se llama El Paciente Inglés. Ese es él. ¿Pero qué pasa? La película él la actúa. ¿Qué actorazo, señores? Él hace de Pushkin, que es el maestro de danza, de ballet, de Nureyev en la película. Y el tipo habla ruso. La película está hablada en ruso y está hablada en inglés y en francés. Y el Copón Divino, una especie de coproducción internacional. La película es del año 2018, se presentó en el Festival de Cine Independiente de Telluride. Y la película, señores, él hace de ruso, lo hace para nosotros en Cuba, que conocimos a los soviéticos, habla como un ruso. En primer lugar, habla ruso sin acento en la película. Pero aparte, la gestualidad y todo, un hombre que es inglés hace también el papel. La película es muy buena. Ahora, el que hace de Nureyev se llama Oleg Ivenko, es un ruso que es actor. Como esas cosas que tú ves, esos desdobles que tú ves en una película que hace un bailarín y tú dices, como hizo Robert De Niro cuando hace el papel de Jay LaMotta en la película Toro Salvaje, que dicen que si se hubiera presentado en un certamen de boxeo hubiera ganado. Aquí no pasa eso. Este muchacho Oleg Ivenko baila, pero tú ves que se le notan las costuras. Y la otra cosa, Ralph Fiennes como director, la película está bien hecha, pero a la película también se le ven las costuras. Yo creo que, por ejemplo, si tú comparas la carrera de dirección cinematográfica de Clint Eastwood, que devino director de cine, después de haber sido un magnífico actor, se ha vuelto un tremendo director de los grandes, a Ralph Fiennes yo creo que le falta un poco. Así que valga aquí jugando a crítico cinematográfico, por la película vale la pena, y sobre todo por el hecho, la actriz, la chiquita, qué bonita, se llama la casa de la chilena, se llama Adele Exarchopoulos, por tanto se trata de una muchacha francesa, bella la muchacha, bellísima la chiquita, pero naturalmente con ese apellido de ascendencia griega. Tía de Hialeah, mándale la película a tu sobrino, la película se llama The White Crow, El Cuervo Blanco, así que lo tienes ahí. Ahora, el caso de Baryshnikov, señores, que es la otra gran deserción soviética. Baryshnikov sí, de verdad que llegó a un nivel. Mijail Nikolaevich Baryshnikov nació el 27 de enero del año 1948 en Riga, Latvia. Tremendo bailarín, pero a diferencia física, estos tres bailarines que vamos a mencionar, los tres tipos muy bien parecidos, los tres parecían actores de cine, de verdad. La única cosa es que la tremenda figura de Nureyev está un poco ausente en Baryshnikov. Baryshnikov, si no ha llegado más lejos o no llegó más lejos como bailarín, es por el hecho que es muy bajito, mide 5'5". Y cuando está con las zapatillas y está una bailarina, las bailarinas se ponen de punta, la bailarina más bajita le pasa. Y por eso que fue relegado en una época a segundos planos hasta que finalmente, el 29 de junio del año 1974, mientras se encontraba una gira por Canadá, estaba en el Mariinsky Ballet, que es el ballet también que se llamaba primero Kirov, en el que estaba en Nureyev, pide político, asilo político en Toronto, y ahí es que se queda, hizo una carrera exitosísima hasta el día de hoy. Un hombre que además tiene un hijo, ¿tú sabes con quién? Con Jessica Lange, la famosa actriz americana, con la cual cuando comienza el romance con ella, él no hablaba inglés de ninguna manera. El romance comenzó con ella porque ella habla francés y se enamoraron. Hablando de hijo, Nureyev siempre dijo que quería tener, porque la última pareja de Nureyev tuvo un bailarín americano que lo acompañó en su enfermedad, mucho más joven que él. Pero su pareja era un bailarín danés que tuvo una relación con él muy volátil, ¿no? Pero era su pareja de toda la vida. Pero en el caso de Baryshnikov, tuvo este romance con... Y entonces Nureyev decía que quería tener un hijo. Oye esto, él actuó con Natasha Kinski, la bella Natasha Kinski, entonces, esta actriz alemana, que tenía una figura también espectacular. Y él dijo que quería tener un hijo con ella, pero y actuó con ella en la película que se llama Exposed. Pero eso finalmente no pasó, Nureyev no tuvo hijos. Pero este sí, Baryshnikov tiene esta hija con Jessica Lange, y primero se comunicaba con ella en francés, porque no hablaba en inglés. Logró finalmente la ciudadanía en el año 86, la ciudadanía americana, y después la ciudadanía de Latvia, porque estas repúblicas, Estonia, Lituania y todo eso, que eran repúblicas por separado cuando se acabó la Unión Soviética, recuperaron pues su independencia como lo que eran en el pasado. Esta es la otra gran decepción. Ahora, vamos a venir a la que para mí en estos días, comentando con mis amistades, me quedé sorprendido porque esto no se en esa época no había Radio Martí, pero sí estaba Voz América. Yo recuerdo en el 79, yo tenía ya 22 años, todo este jelengue que se formó con la deserción de Godunov, Godunov que nació en la isla de Sajalín, nació el 28 de noviembre del año 49, lamentablemente se alcoholizó y murió relativamente joven en el año 95. Pero Godunov se queda en el año 79 cuando estaba el Ballet Bolshoi y estaba aquí en New York, casado con Lyudmila Blasova, que era también, la Blasova nació en el año 42, tenía 37 años y Godunov no tenía todavía 30, tenía 29, era un matrimonio, ella es mayor que él, y estando aquí, ya ellos habían hablado que él se quería quedar. Y esto fue lo que se... Eso fue un incidente que elevó la temperatura de la Guerra Fría, señores. En esa época estaba el presidente, este presidente americano tan débil que era Jimmy Carter, mientras que el otro lado que estaba era Brezhnev. Y cuando él decide quedarse, los comisarios de la KGB se dan cuenta que él falta. Esto fue en agosto del año 1979. ¿Qué es lo que hacen? Secuestran al ballet. Y agarran a la Lyudmila Blasova y las meten en el IL-62, aquí en New York, la meten ahí en el avión ahí, y ahí se produce el incidente que secuestran el avión. Godunov lo recluyen en New York porque pide asilo político y pide que su mujer la bajen del avión. Y cuando el avión va a salir, las autoridades portuarias del puerto de JFK, de Kennedy, bloquean el avión con automóviles y ahí se produjo una cosa terrible. El avión estuvo 73 horas. De esto no se acuerda nadie. Yo no puedo creer que no se acuerde nadie. Por supuesto que en Cuba no se publicó. Esto no se dijo nada en Cuba. Yo lo escuchaba por Voz América. 73 horas parado el avión ahí. Y lo que ocurrió fue que ellos terminaron separándose porque ella vira. Ella sí, el avión finalmente termina yendo para Moscú. Durante el contacto con las autoridades norteamericanas, porque el avión lo secuestran, la Blasova no le hizo llegar ningún mensaje a Godunov a través de intermediarios americanos que trataron de negociar para que ella se quedara. Cuando digo, el avión lo paran, el avión se va, los soviéticos meten a la compañía completa en el avión con ella, que estaba sentada adelante en primera clase, bloquean las autoridades americanas el avión diciendo, esto es un secuestro, pero imagínense, el avión es territorio soviético, sobre el territorio americano, pero es soviético el avión. Bloquean el avión, y mandan a este diplomático americano que se llamaba Donald McHenry. Fíjate, para este programa que yo he hecho para ti hoy, ¿tú sabes lo que yo tuve que hacer? Tuve que meterme en internet y tuve que hacer un trabajo de investigación súper serio, porque la nota que queda hoy día, después de 30 años, es más chiquita. Lo que hice fue, me dije, yo no puedo hacer el programa de esta manera, ni basado en mi memoria. ¿Qué es lo que hago? Me meto en internet y encontré despachos de prensa de esa semana, de cuando estaba pasando aquello, y gracias a eso te puedo hacer el programa. Este señor, Donald F. McHenry, es el funcionario americano diplomático que se encuentra con ella, con la Blasova, y conversa con ella por 25 minutos. No tuvo la conversación lugar dentro del avión porque los soviéticos se negaron. ¿Qué es lo que hace? Trajeron un carrito móvil, que lo subieron, como los carritos de comisaría que le entregan la comida, lo subieron y lo pusieron ahí, lo conectaron al avión para que los soviéticos consideraran que el carrito era una extensión del avión y por tanto era territorio soviético. Ahí el avión era un Il-62, déjame contarte los detalles, el avión, tú sabes, era un Il-62M, 138 pasajeros, estaba atracado en la terminal de Pan American, que existía todavía en esa época. El avión iba a volar de ahí para Chemeretievo 2 en Moscú, iba a volar el viernes 24 de agosto a las 5:30 de la tarde, fue cuando salió. El avión tenía 67 ciudadanos soviéticos adentro, el avión era matrícula, como era, cuando decía CCCP, era SSR. La matrícula era 86478, busqué la historia del avión, el avión lo había hecho en el año 77, el avión ya no vuela, el avión finalmente lo desmantelaron en el año 95. El día 29 de agosto del año 75 el avión fue decomisionado. Este señor, McHenry, le dijo a la prensa, le dijo, hemos tenido un entendimiento con la Blasova, pero no puedo decir que acuerdo, porque el acuerdo es una palabra muy fuerte, le dijo a la prensa. Sin embargo, nos estamos hablando, pero nada ha cambiado. Goduno, mientras tanto, se encontraba en este lugar desconocido en New York y dijo que había que salvar a su esposa porque estaba convencido que su esposa estaba coaccionada por las autoridades soviéticas, lo cual era verdad. Al final del diálogo con la Blasova, con los americanos, ella le dijo a los soviéticos que su marido había tomado la decisión de quedarse aquí, se refería a New York, sin embargo, yo he tomado la mía y mi decisión es la de marcharme. Por lo tanto, ya se fue. McHenry y otros 5 americanos conversaron a bordo de este aparatico, de este móvil, con 6 oficiales soviéticos dentro de este vehículo, y dejaron abierta una escalera por la parte de atrás porque estaban 55 fotógrafos esperando que en cualquier momento se iba a abrir la puerta y la Blasova iba a bajar por la escalerilla, lo cual no ocurrió nunca. 26 minutos después salió la comitiva americana y con las manos vacías, y ella decidió virar. Lo interesante de esto, señores, fue que había 52, finalmente el avión salió el viernes 29 de agosto a las 6:38 minutos de la tarde, 73 horas y 38 minutos después, más tarde de lo que tenía que haber salido. El avión estaba primero en el gate, ya eso no existe, en la salida número 10 de Pan American, porque Pan Am es la que manejaba los vuelos Aeroflot en esa época, de las 20 salidas, de las 20 puertas que tenía Pan Am en aquella época. Aeroflot volaba 3 veces por semana a New York, y cuando la Blasova sube al avión, el avión cierra la puerta y lo sacan, pero ahí es que se da cuenta que las autoridades americanas dicen, el avión hay que pararlo, bloquean el avión regresa a la puerta número 10, se produce este intercambio, como te cuento, con este carrito que traen ahí, y finalmente de las 112 personas que abordaron el avión, había 44 ciudadanos que no eran soviéticos o americanos, otras nacionalidades, que lograron bajarse el avión, los mandaron de vuelta en otro vuelo Pan American. Había 13 niños a bordo y durante todo, imagínate, 73 horas esa mujer ahí adentro con el resto de los pasajeros, a los cuales hubo que traerle comida. Los soviéticos dijeron que no podía subir personal americano ninguno, tenían miedo que fueran a asaltar el avión. De manera que le llevaban la comida a la puerta del avión, los soviéticos del avión y la KGB los recogía, le daban la comida, tuvieron que conectarle mangueras extras de aire acondicionado. Imagínate, 130, bueno, el resto, la diferencia de 102, 52, 52 personas ahí adentro, ahí esperando porque el avión saliera. y Pan American fue la que tuvo que correr con todas estas cosas, que darle la comida, prodigar el aire acondicionado. Y esto fue, señor, un incidente que yo no sé cómo en Cuba no te vas a enterar. En la Unión Soviética se publicó en noticiero de la televisión, se puso imágenes del avión, había llovido, y se ve todo el tarmac, o sea, toda la pista, lo que se llama la rampa mojada, pero el avión ahí parado con este carrito conversando al lado. Y sin embargo, la televisión soviética dijo que el avión había sido secuestrado por las autoridades americanas, que estaban intentando convencer a la Blasova para que desertara. Estados Unidos, por supuesto, que tuvo que mandar una comunicación diciendo que aquello no era cierto. Los soviéticos dijeron incluso que a la Blasova, las autoridades americanas que entraron con este, con Manhenry a bordo del avión, le habían quitado el pasaporte y que le habían dado un pasaporte hecho ya americano con el nombre de ella, lo cual tampoco era cierto. Ellos sí le retuvieron el pasaporte a ella, que ella entregó voluntariamente. Y después de estos 26 minutos de conversación, los soviéticos emitieron una nota diciendo que ella había sido acosada, que lo que eran, estaban tratando de secuestrarla, lo cual no era cierto. Lo que ocurre es que Godunov, porque a veces me confundo de nombre, lo que dice es: mi esposa está en el avión, mi esposa se quiere quedar, y por eso es que detienen el avión. Esto fue un escándalo tremendo, pero finalmente, como ella estaba dentro del avión, este señor Manhenry y los otros 6 oficiales americanos, ellos incluso dijeron que no fueron a convencerla de nada, que lo que fueron fue a rescatarla, a ver si ella decía que ella quería asilo político. Entonces, por supuesto, sí, las autoridades, yo no sé cómo iban a hacer, porque el avión es territorio soviético, pero está en territorio americano. Yo no sé cómo aquello salió resuelto, si hubo un asalto o con no sé qué, pero la idea era rescatarla a ella, porque su marido estaba diciendo: mi mujer fue la secuestrada. Sin embargo, ella dijo que no era de esa manera. Ella después dijo en unas conferencias de prensa posteriormente, dijo: mi marido siempre quiso vivir en Estados Unidos, yo no. Él era muy americano y yo era muy rusa, y yo no me veía viviendo ahí. Seguro, esa mujer tiene que haber, ese vuelo de vuelta a Moscú, cuántas cosas tienen que haberle pasado por la cabeza. El matrimonio, por supuesto, que se acabó, ella terminó casándose con otra persona, y finalmente, después de 73 horas, parado el avión ahí, finalmente el avión, cuando ella dijo: yo me voy, bajaron después de 26 minutos de conversación los americanos y dijeron: el avión se tiene que ir. Esto fue posible, porque además lo que quiero es que te enteres legalmente cómo es posible esto. Hay una ley que es en la sección 215 de la Ley de Inmigración y Naturalización de Estados Unidos, que fue firmada en el año 53 por el presidente Eisenhower, que gracias a esa ley este incidente pudo ser, o sea, da protección a las personas que quieren pedir asilo político. O sea, Estados Unidos, en Cuba que se manejan tantas cosas en que todo lo que hace Estados Unidos es ilegal, respecto al bloqueo, no sé qué, hay tanta gente confundida. Estados Unidos es un país de leyes. Estados Unidos no hace nada por antojo, ni en Estados Unidos no hay una dictadura. Hay un Congreso, hay un Senado y hay leyes. Y esta ley del año 53 fue la que permitió que esta mujer tratase de ser rescatada, porque su marido está diciendo: mi mujer ha sido secuestrada. Pero como ella dijo que no, finalmente ella tenía puesto un mono negro. Los pasajeros que se bajaron del avión dijeron que se veía muy cansada, que se veía pálida, pero que estaba en buen estado de salud. Y finalmente, bueno, ella dijo: yo me voy. Retiraron lo de afuera del avión y el avión se fue. Esto fue un incidente tremendo. 73 horas el avión parado. Señores, para salir de aquí ahora, vamos a salir de aquí ahora con qué? Salir de aquí ahora con Say You. Say You, Say Me. Esta pieza de Lionel Richie. ¿Por qué razón? Porque esta canción, muy de los 80s, forma parte también de la banda sonora de la película White Nights. Por cierto, hay una película de esto que te acabo de contar que no es tan popular, que se llama El Vuelo 222, que tu tía Jalía te la va a mandar a Cuba, porque esto en Cuba no te vas a enterar. Gracias por haberme dejado acompañarte durante la noche con esta historia hoy de los desertores, bailarines desertores soviéticos durante toda la Guerra Fría. Gracias y bye bye. Say you, say me, say it for always, that's the way it should be. Say you, say me.
together naturally. I had a dream, I had an awesome dream. People in the park playing games in the dark. And what they played was a masquerade. From behind the walls of doubt, a voice was crying out.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos es uno de los anhelos de la humanidad, convertido en acta mundial para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona, en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo. Toda persona tiene derecho a que se establezca un orden social e internacional en el que los derechos y libertades proclamados en esta declaración se hagan plenamente efectivos. El acta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. Y la República de Cuba fue gestora, firmante y fundadora de este documento.
Esta fue una pausa para la meditación. No importa de quién se trate ni de cuál sea nuestra posición en la vida, es indudable que todos recibimos nuestra porción de problemas y complicaciones. Pueden presentársenos en forma de inseguridad económica, incertidumbre laboral, graves problemas de salud o dificultades personales. Pero nadie está libre de problemas. Todos nos vemos sujetos a las adversidades que la vida nos depara y cada uno reacciona en forma diferente. Algunos nos enojamos y amargamos. Otros nos desesperamos y enceguecemos de forma tal que no podemos atinar a encontrar una solución, aunque la tengamos a nuestro alcance. Mientras que aún otros se hunden en el desconsuelo y pierden toda esperanza y hasta el deseo de seguir viviendo. Pero sin importar cómo confrontemos los problemas que nos aquejen, todos quisiéramos rehuir a la adversidad. Cuando nos encontramos en medio de una desgracia, ¿quién no ha elevado una plegaria para rogar que los problemas nos sean eliminados o por lo menos aliviados? En un hospital, cuando una madre fue informada sobre una enfermedad crónica de su hija, comentó al médico que le dio la mala noticia, que oraba por un milagro que la liberara de esa terrible tragedia. Después de un momento de meditación y tratando de encontrar la forma más adecuada de consolar a la buena mujer, el médico le dijo: «No pierda la esperanza. En mi trabajo, muy a menudo, soy testigo de milagros, como el que usted pide». Pero el milagro no es siempre que la enfermedad tome un vuelco favorable o desaparezca, sino que la familia confronte el problema y aprenda a vivir con él. La aceptación es el valiente acto de reconocimiento de la realidad de una situación ineludible. Y el resultado final es que la persona que practique esa forma de aceptación sea lo suficientemente sabia como para confrontar sus problemas, analizarlos y comenzar un proceso de lucha que deje a la postre una segura consecuencia positiva. Puede que el problema no sea resuelto en beneficio del damnificado. Tal vez después de muchos esfuerzos, la persona aquejada logre nada más que evitar la magnificación del problema. Tal vez el problema sea precisamente lo que la persona necesite para sacudir la modorra, para disponerse a cambiar de actitud y tomar la firme determinación de salir adelante mediante una nueva actitud y mayor energía. Cualquiera sea el resultado final de la batalla mediante la aceptación y la confrontación de la adversidad, la persona siempre saldrá favorecida con el fortalecimiento que brinda la lucha por la supervivencia y por el futuro. Claro que es difícil de practicar. Se necesita valentía y determinación. Pero aún sin ellas, los problemas van a continuar acosándonos. Entonces, ¿por qué no confrontarlos determinadamente en lugar de permitir que nos abrumen y dejarnos vencer sin luchar? Muchas veces, los problemas nos obligan a abandonar sueños queridos por los que trabajamos por mucho tiempo. Pero aún en esa pérdida encontramos la fortaleza para empezar de nuevo. En la lucha podemos encontrar la paz que nos permita divisar nuevos horizontes y oportunidades más frescas y brillantes. Jamás olvidemos que la adversidad es el duro yunque en el que se forja el carácter de los valientes. Esta fue una pausa para la meditación.
Radio Martí. Cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí. Siempre contigo. Entre nosotros, con Orlando González Esteban, una invitación a pensar sonriendo.
Amigos, ¿cómo están? Yo soy Orlando González Esteva y me alegra mucho estar en compañía de ustedes. El jueves de la semana pasada, como algunos recordarán, quisimos invitarlos a conmemorar los 150 años de los sucesos del Teatro Villanueva de La Habana. ¿Recuerdan? Aquellos sucesos en los que se vieron envueltos Rafael María de Mendive, el poeta y maestro de José Martí, el propio Martí, que entonces tenía 16 años, e incluso su madre Leonor, que fue a buscar a Martí en medio de la balacera, los fuegos y los sablazos que estremecieron la barriada del Teatro Habanero después de que alguien gritara ¡Viva Cuba Libre! Durante la representación de una obra de teatro bufo. Y después también de que otra persona gritara ¡Viva España! Los voluntarios españoles decidieron recurrir a la violencia para reprimir a los cubanos independentistas, y aquella noche se convirtió en una pesadilla para todas las personas que vivían en aquel barrio o que lo visitaban. Pero quisimos también el jueves pasado aprovechar la conmemoración de este aniversario y el hecho de que todo sucediera a partir de una obra del Teatro Bufo, una obra titulada Perro Huevero, aunque le quemen el hocico, para abordar un segundo tema que siempre vale la pena abordar con algún detenimiento. ¿Por qué? Bueno, porque es un tema que está estrechamente ligado a nuestra nacionalidad, al surgimiento de nuestro sentido como nación. Y está ligado en más de un aspecto también a quienes somos y a la forma en que hemos actuado y actuamos todavía. Y ese tema, aunque parezca mentira, es ese tipo de teatro específico, ese teatro vernáculo, costumbrista, simpático, atrevido, que surgió en Cuba en el siglo XIX y que tuvo su época de mayor esplendor entre 1900 y 1930 en el famoso Teatro Alhambra de La Habana. El jueves pasado también hablamos del tipo de obra que caracterizaba ese teatro, ¿verdad? Hablamos de los personajes que surgieron en él y que luego iban a insertarse en el teatro lírico cubano, el negrito, el gallego, la mulata, el guajiro, y hablamos del deseo de ese teatro bufo de reflejar la realidad de su época. Y reflejando esa realidad, por supuesto, revelar cuál era la forma de sentir del cubano de entonces en relación con la política, la economía y muchos de los acontecimientos que tenían lugar en Cuba y en otras partes del mundo. Porque ese teatro, el teatro bufo, vivía pendiente de la actualidad y apenas un hecho le llamaba la atención, convertía ese hecho, amigos, en motivo de risa, en motivo de denuncia o ambas cosas a la vez. Pero no fueron pocas las cosas, hablando de ellas, que no alcancé a recordar y a comentar con ustedes la semana pasada por falta de tiempo. De manera que hoy vamos a retomar el tema a partir de lo que sucedió con el joven Martí y su maestro Mendive aquella noche de 1869, hace 150 años.
Negra bonita, Dios de estrellas, en tus brazos morenos, ¿quieres vivir un romance?
Mi alma.
Morena bonita, de alma sensual, con tu sonrisa de luna y ojos de estrellas,
voz de susurro de fronda y arrullo de mar, besas con brisa y tu abrazo es calor tropical.
Noche cubana, quien junto a ti no quisiera soñar,
y quien a la luz de tu dulce sonrisa no quiere besar.
Negra bonita, de ojos de estrellas, tus brazos morenos,
quiere vivir un romance, mi alma bohemia.
Amigos, son los Cuatro de Belén interpretando Noche Cubana, la bella canción de César Portillo de la Luz.
Voz de susurro de fronda y arrullo de mar, besas con brisa y tu abrazo es calor tropical.
Noche cubana, quien junto a ti no quisiera soñar,
y quien a la luz de tu dulce sonrisa no quiere besar.
Negra bonita, de ojos de estrellas, tus brazos morenos,
quiere vivir un romance, mi alma bohemia.
Efectivamente, Noche Cubana, señoras y señores. La semana pasada yo los invité a tratar de encontrar y leer la biografía de José Martí, escrita por Jorge Mañach. Una bella biografía titulada Martí el Apóstol. Alguien debe conservar algunos ejemplares viejos de este libro en Cuba. Jorge Mañach vino al exilio, murió aquí, en Puerto Rico, mejor dicho, pero en el exilio, en 1961, y como de costumbre, fue borrado de la nómina de grandes pensadores y escritores cubanos del siglo XX durante años. ¿Borrado por quién? Bueno, ustedes lo saben, por el gobierno actual. Escuchen ustedes lo que cuenta Jorge Mañach de las consecuencias que tuvieron los hechos del Teatro Villanueva en las familias de José Martí y también de Mendive. Dice Jorge Mañach, parte de la pronta justicia del capitán general de la isla consistió en ordenar la detención de Mendive. Los voluntarios insistían en que era un auxiliar oculto de la insurrección y uno de los instigadores de la algarada en el Villanueva. Recuerden, señoras y señores, que estamos en 1869 y que el año antes había estallado la guerra del 68 con Carlos Manuel de Céspedes a la cabeza. Es decir, que el oriente de Cuba estaba ardiendo. Y por supuesto, los voluntarios insistían en que Mendive era uno de los instigadores de lo que había pasado esa noche en el Teatro Villanueva. A despecho de todas las admoniciones, sigue diciendo Jorge Mañach, Pepe es Martí, por supuesto, Pepe logra obtener del gobernador político un pase para visitar a su maestro. Hubiera querido movilizar a todos sus amigos, alzarse él solo contra aquella injusticia de poner a un hombre en barras por el delito de enseñar a amar a la patria. Pero todo pesaba aún demasiado en torno suyo. La dispersión, el terror ambiente, la extrema vigilancia, las voces del egoísmo sensato y del amor suplicante o airado que le asediaban de la mañana a la noche. ¿A qué se refiere Jorge Mañach en este párrafo, señoras y señores? Que Pepe, el joven José Martí, de 16 años, logra obtener un permiso para visitar a Mendive en la cárcel. Aunque hubiera querido movilizar a todos sus amigos y quizás protestar por la prisión de Mendive, todo a su alrededor, el terror que existía a los voluntarios españoles y también, por supuesto, el egoísmo de su madre, que no querían que le pasara nada al muchacho, conspiraban contra ese deseo suyo de rebelarse contra el hecho de haber puesto en la cárcel a Mendive. Con doña Micaela, la esposa de Mendive, Pepe iba a diario a verle. A través de las rejas, bajo la mirada dura del brigada, le confiaba las alternativas de su espíritu, sus arrebatos y desistimientos, su vergüenza de no estar ya donde estaban los cubanos hombres. Es decir, ya José Martí, con 16 años, le confiaba a Mendive, su maestro, en presencia de Micaela, la esposa de Mendive, cuánto le gustaría estar alzado con los rebeldes en la parte oriental de Cuba. Consolábale Mendive paternalmente, haciéndole ver que era demasiado joven, que había otros modos de servir a Cuba y que no resultaba posible desde La Habana llegar así como así a los campamentos insurrectos. Es decir, aparentemente Martí, jovencito, quería irse para Oriente y sumarse a las tropas de los rebeldes, pero Mendive le advertía que no era fácil llegar a donde estaba esta gente. De aquellas visitas salía Pepe muy grave del brazo de doña Micaela. En el bolsillo, miren qué detalle tan hermoso este, en el bolsillo llevaba la copia del bravo soneto A la luz de la luna que don Rafael había compuesto en la galería. Como todos ustedes saben, Mendive, el maestro de Martí, fue poeta también, buen poeta, uno de los principales poetas del romanticismo cubano. Y allí en la cárcel, como tantos otros poetas presos, compuso versos, entre ellos un soneto dedicado a la luz de la luna. Y le dio ese papel con ese soneto, con ese poema a Martí, y Martí se lo llevó de la cárcel en el bolsillo. Un soneto valiente. Voy a leerlo para que ustedes tengan una idea del valor de este hombre, de escribir este soneto allí, dentro del castillo del príncipe. Escuchen ustedes lo que dice Mendive, lo que le dice a la luz de la luna. De mi reja al través te veo serena, cual lámpara de plata suspendida en el santuario inmenso de la vida, pálida luna de misterios llena. Miren qué bonito eso, ¿verdad? A través de la reja él ve a la luna serena como una lámpara de plata suspendida en el santuario inmenso de la vida. ¡Qué bello verso ese! Que el firmamento, que el universo sea un santuario. Y ahí está la lámpara de la luna iluminándolo todo. Pálida luna de misterios llena. Al verte tan hermosa, de mi pena siento cerrarse la profunda herida. Y al viento doy, con voz entristecida, un himno a Dios al son de mi cadena. Miren qué hermoso también eso. Al verte tan hermosa, de mi pena siento cerrarse la profunda herida, la belleza de la luna, la visión de la luna. Consuela, Mendive, le cierra las heridas. Y al viento doy, con voz entristecida un himno a Dios. Es decir, da las gracias, bendive dentro de la prisión, por la existencia de la luna. ¿Al son de qué? Al son de su cadena. No le niegues tu luz arrobadora al cubano adalid en la pelea. No le niegues tu luz a los mambises que están allá en Oriente jugándose la vida en el monte. No le niegues tu luz arrobadora al cubano adalid en la pelea, ni al triste que cual yo cautivo llora. Qué bonito. Está pidiéndole a la luna que los alumbre a todos, a los cubanos que arriesgan su vida y a él que está encerrado ahí en el castillo del príncipe. Y ciego humilde, tu esplendor no vea el que adore la ergástula opresora o vil esclavo de su infamia sea. Es decir, y ciego humilde, tu esplendor no vea el que adore la cárcel o vil esclavo de su infamia sea. Señoras y señores, está atacando a los españoles. Que no vean la luz de la luna. Si se pliegan a las órdenes, a los mandatos, a la política del gobierno colonialista, del gobierno español. Ese soneto lo sacó Martí de la cárcel metido en un bolsillo. ¿No es una cosa tremenda? Bueno, a los 5 meses después de estos días, embarcaba Mendive para España a cumplir la condena de destierro que le ha impuesto un consejo de guerra. Es decir, Mendive fue desterrado, como iba a serlo su alumno poco tiempo después. Martí iba a seguir los pasos de Mendive. A veces olvidamos la influencia que tuvo ese hombre en Martí, como persona, como cubano y como poeta, y no debemos olvidarla. Yo debo decir que a partir de aquellos hechos del Teatro Villanueva, el padre de Martí se portó duro con Martí, demasiado duro, al punto que Martí le escribe a Mendive una carta en la que le dice lo siguiente, refiriéndose a su padre: me ha llegado a lastimar tanto que confieso a usted con toda la franqueza ruda que usted me conoce, que solo la esperanza de volver a verle, de volver a ver a Mendive, me ha impedido matarme. La carta de usted de ayer me ha salvado. Algún día verá usted mi diario, y en él que no era un arrebato de chiquillo, sino una resolución pesada y medida. Es decir, la intención de suicidarse de Martí no era un arrebato de jovencito, se lo dice al maestro. Era algo muy bien pensado, que lo salvó, que nos salvó a nosotros de que Martí se matara, una carta de Rafael María de Mendive. Hay que conocer estos detalles de la historia y de la vida de Martí para ver cómo esas personas, Mendive, él, su madre, la esposa misma de Mendive, que dicen que se hizo enterrar con el diario de Martí para amar a Cuba.
Primorosa, porque sufres hoy tanto quebranto. Oh, patria mía, ¿quién diría que tu cielo azul nublara el llanto? En el susurro del palmar se oye el eco resonar de una voz de dolor que
que al amor llama. Oh, al contemplar tu ardiente sol, tus campos llenos de verdor, pienso en el tiempo aquel que se fue Cuba. Oh, Cuba hermosa, primorosa, ¿por qué sufres hoy tanto quebranto? Patria mía, ¿quién diría que tu cielo azul nublara el llanto?
Guillermo Portavales interpretando Lamento Cubano de Eliseo Grenet. Hasta aquí, señoras y señores, los hechos que estremecieron a La Habana en 1869, a partir de aquella representación en el Teatro Villanueva. Pero volvamos ahora al Teatro Buffo. Muchos de ustedes saben quiénes fueron Alberto Garrido y Federico Piñero, o Chicharito y Sopeira. Y el jueves pasado recordé que Tres Patines, ese personaje con el que todos estamos tan familiarizados, comenzó siendo un negrito, es decir, un personaje del Teatro Buffo cubano. Ese Teatro Buffo fue una cantera de formas de interpretar el alma de Cuba y de invitarnos a reírnos de todo, incluso, y esto quizás sea lo más importante, a reírnos de nosotros mismos. Pero ese teatro simpático, burlón, frívolo, no estuvo cerrado, como acabamos de ver, a preocupaciones de otra índole, a preocupaciones de carácter político y de carácter social. Quizás yo deba añadir que, a raíz de los hechos que tuvieron lugar en el Teatro Villanueva, las autoridades españolas clausuraron ese teatro. Su dueño se vio forzado a abandonar Cuba. Las compañías de bufos desaparecieron de los teatros de La Habana. Muchos actores se fueron a México. Las autoridades españolas prohibieron la interpretación de música netamente cubana en las representaciones teatrales y favorecieron todo lo que fomentara el gusto por lo español, y por la ópera italiana. ¿Qué les recuerda a ustedes todo esto, señoras y señores? Cerraron el teatro, el dueño se vio obligado a tomar el camino del exilio, las compañías de teatro bufo, es decir, de comedia, desaparecieron de los teatros de La Habana, muchos actores también se fueron al exilio. ¿Qué les recuerda a ustedes todo esto? Tenemos que hacer una pequeña pausa, pero cuando regresemos vamos a hablar de la vagancia. La vagancia en Cuba, cómo fue vista en aquella época y, por supuesto, en épocas posteriores. Aquí tienen ustedes una canción donde Celia Cruz trata de que un vago deje de serlo.
Facundo, la tierra abandonada. la calle y pa' que no viva siempre tan estrecho.
Presenta.
Soy Guajiro.
Una hora de noticias, entrevistas, comentarios y música. Soy Guajiro. Una cita para hablar de los sueños, los problemas y la realidad del campesino cubano.
Soy Guajiro.
Conducido y producido por Maite Rodríguez.
Alabado sea Santísimo.
Buenos días para los que despiertan cuando el sol no ha salido en los campos de Cuba.
Soy Guajiro, sábados y domingos a las 5 de la mañana, por Radio Martí y a través de martinoticias.com. Esta es una pausa para la meditación. Muchos padecen enfermedades y males que, sin ser mortales o incapacitantes, les restringen, atormentan y deprimen. Algunas veces nos sentimos mal, pero no tan mal como para no ir al trabajo o asistir a los estudios. Tampoco tan mal como para quedarnos en la cama. Y a pesar de sentirnos mal, nos fastidia la idea de quedarnos en casa todo el día sin hacer nada. ¿Es que acaso se trata de una forma de evasión de nuestro subconsciente, de todo lo que nos disgusta o que queremos evitar? Creo que sin darnos cuenta muchos sufrimos las consecuencias de uno de los peores enemigos de la humanidad. El temor tal vez sea el peor enemigo del hombre. Cuanto menor sea el temor que sintamos, tanto mayor será nuestra salud física y nuestra armonía espiritual. Cuanto mayor sea el temor que sintamos, tanto mayores serán los problemas que nos aquejen en la vida. Cuando una persona no siente temor, no hay situación que pueda afectarle ni problema que no pueda solucionar en su vida. Por supuesto que siempre debemos tener presente que el temor puede existir en el subconsciente y que muchos se verán afectados sin siquiera saberlo. Y la manera de saber que nos deshicimos del temor que nos afectaba en cierta circunstancia es el estado de elevación y alegría que nos embarga cuando eso sucede, de una confianza absoluta. Lo que siempre tenemos que recordar es que el temor es un farsante. Enfrentémoslo, desafiémoslo, y el gran farsante se desmoronará a nuestros pies. Durante la Segunda Guerra Mundial tuvo lugar un interesante incidente que ilustra la diferencia y el contraste entre el temor y la confianza. Se trata de un joven soldado alemán que había estado peleando contra los rusos por varios días y se encontraba en el límite de su resistencia física y emocional. Era de noche y no podía encontrar a sus compañeros de batallón, ni sabía si alguno de ellos había sobrevivido. En un ataque de pánico se lanzó desesperado en dirección a las filas rusas, con los brazos en alto, rifle en mano, gritando a voz en cuello que quería rendirse. Pero cuando los rusos lo vieron corriendo hacia ellos, gritando y con el rifle en alto, pensaron que se trataba de un asalto de los alemanes. El terror se posesionó de los rusos e inmediatamente saltaron de sus trincheras y se rindieron al solitario soldado alemán,
sin disparar un tiro ni ofrecer resistencia. Repentinamente el temor del alemán se convirtió en valentía, bravura y júbilo. Otros soldados alemanes que habían visto atemorizados todo el desenlace, creyendo lo mismo que los rusos y viendo el entusiasmo bélico del solitario soldado, se abalanzaron para ayudarle. Así fue como, por error, el temor se convirtió en confianza y júbilo para quien, de la idea de rendirse y pasar a ser prisionero de guerra, se convirtió en héroe en su patria. La anécdota, que es real, ilustra el efecto desmoralizante del temor del mismo modo que el contagioso efecto del júbilo. El temor afecta hasta al más valiente y le hace aparecer como cobarde. El júbilo eleva hasta el más cobarde a alturas dignas de heroísmo. Concentrémonos en vencer al temor y podremos lograr el heroísmo que el temor nos hace desconocer. Esta fue una pausa para la meditación con un servidor, Bruno Tucas.
Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Nada mejor que dos jarrones de cerveza. Si los rumores no te dejan ya vivir, tanto veneno que no puedes ni dormir. La vida después de los 30 parece como que se va. Por una vereda se escapan los sueños que vienen y van. Muchachos, no crean que todo lo que dicen es pura verdad. Hay lengua que dejan si tiene malicia, si tiene maldad. Ay, qué mala, ay, qué mala, ay, qué enredadora, esa lengua tuya. Ay, qué venenosa, ay, qué peligrosa, esa lengua tuya. Recoge la lengua, esa lengua tuya. Pero recoge la lengua que la batiza tu vez, esa lengua tuya. Yo no sé lo que vas a ganar con tanta falsedad. Y sembrando semillas de hiel en mi senda de felicidad. Lo que me dio patada no me lo quita. Ni una lengua grandona, ni una chiquita. Ay, qué mala, ay, qué mala, ay, qué enredadora,
esa lengua tuya.
Ay, qué venenosa, ay, qué peligrosa,
esa lengua tuya.
Te voy a poner una lengua atrás de la puerta con una espada cruzada.
Esa lengua
tuya. Lo que tienes encima de la quijada es una serpiente venenosa, peligrosa.
Esa lengua tuya.
Amigos, yo soy Orlando González Esteva y ustedes están escuchando Entre Nosotros aquí en Radio Martí. Son Gema y Pavel interpretando La Lengua.
Hay gente que vive cambiando el sentido de la realidad. Parece mentira, pero es que su vida no tiene más nada. No venga con cuentos que tú no sabías, qué pena te da. A mí no me engaña tu vieja maraña, tu falsa bondad.
Ay, qué mala, ay, qué mala, ay, qué enredadora,
esa lengua tuya.
Ay, qué venenosa, ay, qué peligrosa,
esa lengua tuya.
Esa lengua que tú tienes, que la tiene arrastrada,
esa lengua tuya.
Cuidado con la lengua que te va a tumbar tu vez,
esa lengua tuya.
Yo no sé quién sembró la cizaña en tu vena de inquinidad. Cómo viene el rencor carcomiendo el ardor de tu corazón. La senectud te dará la bienvenida, que por tu bien te reciba arrepentida. Ay, qué mala, ay, qué mala, ay, qué enredadora,
esa lengua tuya.
Ay, qué venenosa, ay, qué peligrosa,
ay, qué mala, ay, qué enredadora,
Esta lengua tuya.
Ay, qué venenosa, ay, qué peligrosa,
Esta lengua tuya.
Que si fulanito está bien cocinado, que si milenito se fue para la casa sin esperanza, que si su tano se divorció y es un poco raro, que estás tendiendo esquina chiñado. Oye, te mira la mano, oye la gente. Cállate ya, que los santos te van a coser la boca.
Hablando y chismeando, te va a matar tu propia lengua.
Efectivamente, amigos, Emma y Pavel interpretando esa estupenda canción titulada La Lengua. La Lengua. Yo quiero, antes de continuar, darle las gracias a Maite Rodríguez, nuestra productora, por estar aquí con nosotros, acompañándonos y colaborando con todo lo relacionado con el programa. Y también, por supuesto, a nuestro amigo Raúl Tápanes Estrella, que está al frente de los controles. Gracias, Raúl, por estar con nosotros. Quiero recordarles, estoy recibiendo aquí correos de ustedes, he recibido varios ya en lo que va de programa. Recuerden que este correo es entrenosotrosmartí@gmail.com. Repito, entrenosotrosmartí@gmail.com. Amiga Idania, cuánto me alegra saber que usted recibió lo que necesitaba. Y, por supuesto, que está ahí escuchándonos con el entusiasmo y con el cariño de siempre. Gracias. No tiene que agradecernos absolutamente nada. Nos hace felices poder serle útil a nuestros compatriotas en la isla. Ojalá que su mamá esté más tranquila en los próximos días y que, por supuesto, todo lo que hoy nos preocupa y nos agobia y nos angustia, pues pronto sea cosa del pasado. Gracias de veras por su correo hermosísimo, como siempre. Amigo Luis Mario, gracias por tus cartas. En internet, si escribes la palabra judíos, te van a salir un millón de portales donde puedes aprender innumerables cosas de ellos, ¿no? De su cultura, de su historia. Pones, por ejemplo, judíos y Wikipedia y vas a encontrar un montón de datos curiosísimos y de enlaces a otros documentos que pueden ayudarte a conocer mejor esa cultura. Pon judíos y verás cuántas cosas vas a poder averiguar. Aquí tengo también un correo de Yeridia Álvarez, donde me dice lo siguiente: Orlando, le cuento que por acá a los cubanos se le hace más difícil la vida. La dictadura piensa seguir engañando al pueblo, pero gracias a Dios, ese pueblo está despertando y cada día se unen más a los grupos disidentes desde acá, desde Majibacoa, Las Tunas, en la comunidad Providencia, 4 de ese municipio que es casi en su totalidad opositora. Gracias al trabajo de nosotros, los activistas de UNPACU. Bueno. Muchas felicidades a todos ustedes. Ante ustedes hay que quitarse el sombrero, amigos. Hay que quitarse el sombrero. Porque esa labor, como usted bien me señala, abre los ojos a muchos cubanos que todavía no han comprendido la maldad de los responsables de lo que ha sucedido en Cuba. Con la labor de ustedes y con su ejemplo, con su valentía, vamos a lograr que Cuba goce de ese cambio que tanto añoramos los cubanos que residen allá como ustedes, como aquellos que residimos acá en el extranjero. Muchas gracias una vez más por escribirme, por estar ahí comulgando, compartiendo con nosotros estos ratos. Mario Luis, otro gran oyente de este programa, cumple años hoy, cumple 47 años. Y nosotros aquí, desde entre nosotros, queremos felicitarlo y enviarle un gran abrazo. Mario, gracias a ti también por escucharnos siempre y muchas felicidades por lo que ha sucedido en tu familia. Mario Luis me dice lo que voy a leerles a continuación. Gracias a Cristo he tenido el regalo más lindo del mundo. Mi hija menor dio a luz un par de jimaguas hembras, Alexa y Valeria. Gracias por todo y Cristo les bendiga. Amén. Amigo Mario Luis, usted tiene que estar muy feliz hoy. Sí, ese es el mejor regalo que puede recibir un padre. Que una hija le dé jimaguas y que ambas sean hembras. Porque ya se sabe que nosotros los hombres preferimos a las hijas y a las nietas, a los hijos y a los nietos, ¿verdad? Las muchachitas son las que más nos llaman la atención. Tengo también un correo que me alegra mucho, de nuestro gran y viejo amigo Félix Llerena. No tengo que decirte, Félix, con cuánto cariño te recordamos aquí y te recuerdo yo. Me alegra mucho que continúes escuchándonos y que te comuniques con nosotros. Un gran abrazo, espero que estés bien trabajando, abriéndote paso donde quiera que estés. Y recuerda, aquí estamos siempre dispuestos a escucharte, a oírte contarnos lo que sepas de ti, de Cuba y de tu vida en el extranjero. Un gran abrazo para ti. Leonid, muchas gracias por tus correos. Sí, esa canción Lamento Cubano es una canción tremenda, por eso la pongo tanto en este programa. Escrita en el año 32-33 y sigue teniendo una vigencia realmente admirable. Por eso la pongo por tantos intérpretes, porque la han grabado, bueno, la han grabado Olga Guillot, Toña la Negra, Portavales, Los Guaracheros de Oriente, Esther Borja. Muchos cubanos de antaño grabaron esa canción. Se sabe que hoy en día grabarla sería un peligro, un riesgo demasiado grande, que posiblemente las autoridades no permitirían que llegara una vez más a la radio y a la televisión. Aquí tengo otro correo de Leonid, donde me dice: Orlando, ni te imaginas cuánto estoy disfrutando de esta serie de programas sobre Martí. Te agradezco mucho tanta información y la música escogida para el programa es excelente. Gracias. Abrazo con mucho cariño de tus hermanos Mailén y Leonid. Un gran abrazo para ustedes también, Mailén y Leonid. Aquí tengo un correo de nuestro gran amigo, de nuestro gran amigo Damaso, hijo, aunque sé que ambos, Damaso hijo, Damaso padre, Damaso madre, todos nos escuchan, donde me dice: saludos para nuestro entre nosotros, querido Orlando, nunca les olvidamos, ustedes viven en nuestros corazones. Gracias, amigos míos, muchas gracias. Libertad para todos nuestros hermanos prisioneros políticos y de conciencia. No dejemos morir a Guillermo del Sol Pérez. Libertad para Cuba, los damasos y opositores de San Andrés. Un gran abrazo para todos ustedes. Damaso Alberto, espero que tu mamá se encuentre mejor de aquel problema que tenía en la pierna. No lo he olvidado. Y aquí tengo también un correo de nuestro amigo Lázaro, donde me dice: bello programa como todos, el equipo de Lázaro de Morón. Reunidos, oyendo tu programa, no importa que salgamos de aquí y quizás no tengamos que almorzar o comer, pero el programa de Orlando primero, y esa es nuestra alimentación. Un abrazo. Lázaro, ¿cómo darle las gracias a usted por este correo tan afectuoso? Le zumba que ustedes estén ahí encerrados escuchándonos, sabiendo que tienen que salir a buscar qué comer. Gracias de veras. Un fuerte, fuerte, fuerte abrazo para todos los que nos están escuchando. Quiero, señoras y señores, retomar este tema del teatro bufo cubano. El Teatro Villanueva, como decía anteriormente, jamás volvió a abrir sus puertas y fue demolido en 1887. ¿Cuántos teatros no se han demolido en Cuba en estos años y continúan demoliéndose, señoras y señores? ¿Cuántas puertas no se cerraron en Cuba a partir de 1959? Y quien dice teatros, dice tantas cosas. El semanario Zigzag, que era en cierta forma otra dimensión del humor cubano, pero ya no sobre un escenario, sino en la prensa escrita, cerró y nunca más pudo abrirse ni leerse. ¿Por qué? Porque el gobierno actual no iba a soportar que ese semanario Zigzag le dijera lo que les había dicho a todos los gobiernos anteriores. No lo soportó. Pero el cubano, volviendo al siglo XIX, no se dio por vencido, y 3 años después del cierre del Teatro Villanueva, en 1890, se inauguró el Teatro Alhambra, en la intersección de las calles Consulado y Virtudes, y a ese teatro iban a ir a divertirse con nuestras bufonadas. Y nuestra música, españoles tan célebres como Vicente Blasco Ibáñez, que visitó La Habana, Ramón del Valle Inclán, Jacinto Benavente y Federico García Lorca, señoras y señores. Esos españoles ilustres, cuando visitaron Cuba, fueron al Teatro Alhambra a disfrutar de ese humor nuestro. Hace varios años, por cierto, Felino Izquierdo, un buen amigo mío, coleccionista de música ya fallecido, me hizo un regalo curioso. Y ese regalo fue un puñado de viejas grabaciones donde se escucha a algunos actores del teatro bufo cubano de principios del siglo pasado interpretando los diálogos y los monólogos que aplaudían los cubanos que iban al Teatro Alhambra hace más de 100 años. Tengo esas grabaciones en casa y es un gustazo escuchar a estos actores cubanos reírse de todo y pasar de la palabra hablada a la palabra cantada. Y entre los temas que más abundan en esas grabaciones, como les decía anteriormente, está la vagancia. La vagancia. La renuencia del cubano a trabajar como debe trabajar y la tendencia a vivir del cuento, a vivir, en una frase de la época, de lo que caiga. A vivir de lo que caiga. Es más, en una de esas grabaciones de hace ciento y tantos años, se escucha a dos cubanos quejarse de la ley contra la vagancia. Una ley en Cuba contra la vagancia. Yo debo decir que la vagancia fue motivo de preocupación en Cuba desde principios del siglo XIX. Y que entre los cubanos más preocupados estuvo José Antonio Saco, el gran escritor, historiador, pensador, político y patriota cubano, que en una fecha tan temprana como el año 1830 escribió un libro titulado Memoria sobre la vagancia en la isla de Cuba. Amigos, nuestros males vienen de muy atrás. Pensamos, como han dicho algunos malintencionados, que los males vinieron de la República. No, los males venían de muy atrás. Este libro sobre la haraganería de muchos cubanos se escribió en 1830. Sobre esa actitud de esperar, bueno, que alguien le saque a uno las castañas del fuego, le resuelva sus problemas, ¿verdad? Ahora bien, en 1917, casi un siglo después, el presidente Mario García Menocal promulga la ley contra la vagancia, y esa es la ley que pone en aprietos a más de un cubano acostumbrado a vivir del cuento. Quizás algunos de ustedes piensen que la vagancia no es un tema serio. Bueno, amigos, créanme, sí lo es, sobre todo cuando adquiere síntomas de epidemia. Escuchen lo que dijo Saco sobre la vagancia en Cuba. No hay ciudad, pueblo, ni rincón de la isla hasta donde no se haya difundido este cáncer devorador. Se juega desde la punta de Maicí hasta el cabo de San Antonio. Es decir, el cubano iba a poner su suerte económica en manos del juego y no del trabajo. No del trabajo. Escuchamos hace unos minutos a la canción Facundo de Liceo Grenet también, ¿verdad? Cantada por Celia Cruz. Bueno, es obviamente que Facundo era un cubano que quería vivir sin disparar un chícharo. Para utilizar una frase también nuestra. ¿Qué frase, verdad? Vivir sin disparar un chícharo. Es decir, echándose fresco. Yo debo insistir en que el teatro bufo cubano, ese teatro al que he estado refiriéndome, no se desarrollaba de espaldas a la realidad, sino reflejando entre chiste y chiste los problemas sociales y políticos de Cuba. ¿Qué saludable sería para la Cuba actual tener un teatro como ese, donde el pueblo fuera a escuchar a sus compatriotas decir lo que ellos no pueden decir, y decirlo siempre riéndose y cantando? ¿Qué falta le haría a Cuba en estos momentos un teatro Villanueva, un teatro Alhambra, donde, insisto, los artistas pudieran expresarse libremente. Por eso no me extrañaría que en algún momento un cubano joven, inteligente y amante de lo suyo, se diera a la tarea, amigos, de estudiar seriamente el personaje de Tres Patines. El personaje de Tres Patines, y descubriera en él, a pesar de la simpatía que ese personaje nos despierta, un reflejo preocupante de nuestra forma de ser. Tres Patines nos refleja. ¿Y qué es Tres Patines? Lo he dicho otras veces. Es un pícaro que le toma el pelo a la ley y que quiere vivir ¿de qué? De eso, de tomarle el pelo también al pueblo cubano. Representados por el gallego y por Nananina. ¿Qué es Tres Patines? Un vago que quiere vivir del cuento, quiere vivir del robo. Y nos es tan simpático que debe ser motivo de preocupación que nos lo sea tanto, porque nos identificamos con él, con el pícaro, con el bribón, con el sinvergüenza. Entre esas grabaciones curiosas que me regaló mi amigo Felino hace muchos años, hay una hecha hace más de 80, donde dos cubanos también se quejan de la situación económica de Cuba, de la Cuba de entonces, y denuncian la inutilidad de los mercados libres. ¡Escuchen eso! Y hay otra grabación donde otros dos cubanos defienden ese tipo de mercado y exhortan a los críticos del gobierno de Machado a ser agradecidos con ese gobierno. ¿Ya ven ustedes cuán difícil ha sido siempre ponernos de acuerdo? Muy difícil. Yo no he querido compartir esas grabaciones viejas con ustedes porque son grabaciones deficientes desde el punto de vista técnico, pero sí debo decir que aquella polémica en torno a los mercados libres rebasó ampliamente los límites del teatro bufo cubano y acabó colándose en uno de los sones más famosos de Miguel Matamoros. Efectivamente, el trío Matamoros apoyando la creación de los mercados libres en Cuba. Señoras y señores, durante los últimos 60 años, un buen número de actores cubanos exiliados aquí en Miami ha retomado el espíritu del teatro bufo cubano. Y miles de compatriotas suyos exiliados han ido a sus representaciones y se han divertido con ellos, pero sin percatarse hasta qué punto esos actores y esas obras que se presentan en Miami, que se escriben en Miami, nos reflejan, algo más de lo que salta a la vista. Así como yo puedo asomarme a un libro que relata la historia del teatro Alhambra y fijarme en los títulos de algunas de las obras que se representaron en ese teatro, por ejemplo, La danza de los millones, Las desventuras de Liborio, Alemanes y aliados, La revolución sayista y El viudo alegre. Así puedo adivinar a través de esos títulos qué interesaba a los cubanos de entonces. Es muy posible que dentro de 100 años alguien se asome a un libro donde se cuente la historia del teatro cubano en Miami y se detenga en títulos como estos: Se le fue por el Mariel hasta el Santero a Fidel. Miren ustedes qué título, de una obra de teatro que se representó durante meses en Miami. Se le fue por el Mariel hasta el Santero a Fidel. O Cecilia Valdés. En vez de Cecilia Valdés, Cecilia Valdés. ¿Qué ha hecho, por cierto, Alexis Valdés durante años en uno de los teatros más populares de Miami? ¿Qué ha hecho? Alexis Valdés ha presentado teatro bufo cubano, un teatro bufo de acuerdo con el cubano actual. Un cubano más tolerante, por ejemplo, a la hora de decir malas palabras o de dejar a otros decirlas. Un cubano más tolerante a la hora de hablar sobre la sexualidad o dejar que otros en público, desde un escenario, hablen de ella, porque no somos tampoco exactos a los cubanos de hace tantos años, ¿no? Quizás valga la pena subrayar que el Teatro Alhambra no fue una iglesia, al contrario, era un teatro para hombres, y las cosas que se decían en ese teatro podían ser tan atrevidas como las que se dicen hoy, aunque se dijeran de una manera más sutil, de una manera menos grosera. Pero el teatro bufo cubano sobrevive en el exilio, sobrevive en el exilio. Y yo creo que a estas alturas de nuestra historia podemos ser francos. El pueblo cubano, amigos, no está en la obra de José Martí. No. Y si está en ella, está como ideal, está como aspiración, como meta a la que todos y cada uno de nosotros debería dirigirse. El pueblo cubano no es José Martí. Y si lo es, lo es solo como posibilidad, como desafío que se ha hecho y se hace ese pueblo a sí mismo. Martí es una meta a la que debemos dirigirnos, pero no es un reflejo nuestro, solo, quizás, en sus ansias de libertad.
¿Que de dónde soy?
De Cuba.
Que es como decir del mundo, pues navego un mar profundo. Taíno blanco y yoruba, no admito que se me suban y jamás me he equivocado. Ay, yo soy cubano y cuidado, que aunque te brinde mi copa, los guapos no toman sopa, sí señor.
Y el plátano
de costado.
El del blanco en la oscuridad
es mi ahijado, hijo de olla, católico y militante.
Y así, amigos, con David Álvarez interpretando Somos Cuba, vamos a poner fin al programa de hoy. Este programa donde una vez más hemos querido recordar dos dimensiones muy distintas de lo cubano. La dimensión ejemplificada por los sucesos que tuvieron lugar en el Teatro Villanueva y la dimensión ejemplificada por el Teatro Bufo y gran parte de la prensa y la música de la isla desde el año, desde hace 200 años. Los periódicos El Consolador y La Mosca, de los que voy a hablar mañana, se publicaron en 1812. ¡Eso somos! ¿Queremos cambiar? ¿Podemos cambiar? No lo sé. Hasta pronto.
Mi familia es de contar, y aunque tengo alguno afuera, si suena la rumba espera que ya lo verás bailar. Soy ateo y al azar, bautizamos los altares ahí con agua de los palmares, y para salvar el sustento, una cruz de oro y cemento.
El Estado cubano, pese a las múltiples carencias que afectan al pueblo, no escatima en recursos, tanto humanos como financieros, para encerrar en su círculo mediático a los más de 11 millones de cubanos. El acceso a Internet significa libertad de información, y esto es algo que está vedado en la isla. Pero el ingenio y la creatividad del cubano han roto este cerco. Si disponemos de un punto de acceso, aunque el mismo se encuentre alejado, es posible extender mucho más el rango de recepción y transmisión de la señal siguiendo estos útiles consejos. Las señales de Wi-Fi no son más que ondas de radio que transmiten digitalmente toda la información concerniente a la red. En la medida en que crece la frecuencia, las ondas de radio se empiezan a comportar más como si fueran unas de luz. O sea que la señal de Wi-Fi, por su alta frecuencia, no se recibe bien a través de obstáculos como paredes, por ejemplo. Para mejorar la recepción de esta señal, lo ideal sería que se use una antena preferentemente direccional, colocada en exteriores y conectada a través de un cable coaxial a nuestra tarjeta de red, y que esta antena pueda ver, metafóricamente hablando, el punto desde donde se origina la señal de Internet. También en la configuración de nuestra tarjeta de red, especialmente en las laptops, podemos incrementar los valores de la potencia de transmisión y recepción. Si usted ya tiene Internet y desea obtener más información de cómo construir una antena direccional para Wi-Fi y aumentar la potencia de la tarjeta de red, visite www.martinoticias.com. Siguiendo estos sencillos consejos del equipo técnico de Radio Martí, se incrementará el rango de recepción y transmisión de Wi-Fi o Internet inalámbrica. Y lo más importante, la libertad a la información de todo el pueblo cubano. Radio Martí, siempre contigo.
Radio Martí.